es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Es Sexo. Esta noche Andrés Arconada nos presenta la película La herida, ópera prima del sudafricano John Trengove y considerada por muchos críticos como uno de los mejores films del año. La historia habla de la homosexualidad y masculinidad en una comunidad rural sudafricana. El protagonista, Nakane Touré, es un cantante, compositor y escritor abiertamente gay y muy conocido y reconocido en este país. Bueno, ya estamos aquí todos listos en la sextulia. Eva, Guillamón, buenas noches, querida.
Buenas noches.
Efe.
Hola.
¿Cómo estamos?
Pues aquí tan alegre.
¿Tan alegre?
Sí.
¿Sí? ¿Estás alegre?
Es que a mí con el calorcito, de verdad, me vengo arriba.
¿Qué calorcito?
De primavera.
Con el calorcito de primavera, ¿no?
Sí.
Está Eva desenrollándose ahora mismo de una especie de bufanda chal que lleva por el calorcito de primavera, ¿no? Auri, querida, buenas noches.
Chicas y chico.
Bueno, tenemos que decir antes que nada que el viernes celebramos en mi casa la cena de Navidad con el equipo de Es Sexo, un equipo muy divertido y muy genial.
El equipo Z.
Y que Auri se ocupó de agasajarnos con una cena maravillosa, digna del mejor restaurante.
Digna del mejor equipo.
Bueno, digna del mejor equipo y del mejor restaurante, ¿no? Por aquello del mejor equipo. ¿Cómo fue la cena?
No sé, que empiece Eva, porque a mí se me saltan las lágrimas.
Tengo que poner esto aquí bien. No, estaba buenísimo, pero era de esperar, claro, ¿no? Porque era...
Nos sorprendí, es la pena.
No, es que ya no nos puede sorprender más, porque nos va sorprendiendo cada semana.
Empezó el asunto con unas piruletas de queso parmesano.
Mm-hmm.
Siguió, a ver si me acuerdo de todo el...
Yo no me acuerdo. Pero estaba todo delicioso.
Eva
no se acuerda.
No se acuerda.
No recuerdo haber cenado de esta manera nunca, jamás en mi vida. Y puedo decir que no soy un paladar muy exigente, pero he tenido ocasión de cenar en...
Y menos en casa, además, ¿no?
Excelentes, sí, bueno, en casa.
Menos en casa, cenar así.
Pero vamos, aparte de que en tu casa se estaba fenomenal y fue una noche muy divertida, pero lo de Auri era...
¿Y la hambreta, Catherine?
Por eso, vamos a decir, o sea, no, yo quería decir el menú para que os hagáis una idea de la que nos montó.
Forever.
A ver si nos acordamos.
Las
piruletas de queso parmesano, unas piruletas así enormes con una forma así de estrella que parecía ya una invitación de Navidad. El carpaccio, no, sí, exacto, el ajo blanco con granada, uva... Un ajo blanco suavísimo.
Sí, sí, de hecho tenemos...
Exquisito.
Algún compañero que no le gustaba el ajo blanco y a partir de ahora le gusta mi ajo blanco.
¿Ves?
Sí, yo me gusta, pero no me entusiasma, prefiero otras sopas frías y esto fue, o sea, como si no hubiera tomado ajo blanco jamás.
Yo nunca había tomado ajo blanco, ¿eh?
O sea, no.
Pues es extraordinario el de Auri, porque a veces es verdad que es un poco fuerte el ajo blanco. Sí, sí. Un carpaccio de calabacín, de tiras de calabacín, con dados de salmón.
Que me ayudaste maravillosamente.
Bueno, decirte que te ayudé maravillosamente.
Todo de nuevo,
Que el carpaccio con dados de salmón. Luego, ¿cómo es? El huevo en tempura.
La tortilla.
Con
tortilla,
base.
Tortilla.
huevo deconstruida, de, ¿no?
Con base,
sí, era una tortilla 2.0. Sí.
Eso, con base de patata morada, con su cebollita, una cosa
caramelizada. Y la yema, y el, la yema de huevo en tempura.
Luego ya para...
Con una puntita de boletus.
De boletus. Luego, para terminar, un arroz thai con gambas, mango, piña... Ah, no,
picante.
Y se me ha olvidado, bueno, primero, el primerísimo, los mejillones.
Ay, los mejillones, sí, mejillones, claro.
Era los como, mejillones, ¿cómo eran?
Mejillones por primera vez, no sé.
Amalio todavía no se ha recuperado de esta experiencia. Yo, los mejillones no lo había traído aquí porque es un poco complicado traer mejillones.
Fue mi primera receta en Es Sexo y...
Ah,
y
¿los no, mejillones?
Sí,
ah, sí.
Fue la primera receta que os traje.
Sí, lo dijiste.
Pero no los traje.
Ah, no los trajiste.
Algunas cosas Amalio las reconocía porque las iba comentando según llegaba. Este es mi top one. Este es
el carpacho. A Mario lo que le gusta realmente es el carpacho de calabacín, ¿no?
El carpacho de calabacín.
No, pero de verdad,
y ahí andan los cannoli.
La tortilla no, extraordinaria.
Ah, bueno, y el postre.
Bueno, y luego llegamos al postre, que eran unos cannolis con maracuyá,
con
chocolate blanco.
Con chocolate blanco, un coulis de maracuyá y frambuesa.
Y luego ya cuando pensábamos que todo había terminado, que bien sentó además un sorbete... De frutas del bosque.
De frutos rojos.
De frutos rojos. Que era como que ya te... Y yo no acabé... O sea, no. Eso fue una estrena, una cena increíblemente larga, sí, sí, y maravillosa y tal, pero tampoco acabé hinchada,
no
de decir,
no,
Dios mío, no puedo más.
Yo, de verdad, que a veces bromeo mucho. Es que no estoy en absoluto bromeando cuando digo que fue una experiencia extraordinaria. Y aparte, bueno... Simplemente verla actuar, montar, y la belleza de la presentación de cada,
sí, de
cosa,
cada plato.
¿Eh?
Sí.
No, no fue, no sé.
O sea que, si tecleamos, www, ¿cómo es?
Lambretta Catering.
¿Lambretta con dos T's
dos
o una?
T's.
www, lambrettacatering.com. Pues ahí tenemos todas estas delicias de Auri, uh-huh, que nos puede venir a casa a cocinarnos o montarnos un catering para
totalmente
un montón
de
personas.
De croquetita y,
no,
o sea,
nada.
Es que no tiene nada,
o
que
sea,
ver, esto es una experiencia. Una,
todo hecho a mano, artesanal y con mucho mimo y con mucho cariño.
Bueno, pues eso.
Y
pues
además,
eso.
Auri, ni más, no, casi nadie.
Fíjate que después de eso, Yolanda, Andrés y Paco de La Sextulia enseguida me escribieron un WhatsApp diciendo, pásame el contacto, la página web, bueno, de Auri, sí, porque lo tenemos que decir por ahí, porque es una cosa extraordinaria. O sea,
y luego,
un éxito total.
De la cena, de verdad, qué risa, ¿eh?
Una risa.
Sí.
Parecía como si el mundo estuviera... Mejor que nunca, ¿eh? Como fangos, o sea, que como vivimos en el mejor de los mundos posibles.
Fue alegría, muy divertido, Dios, de verdad que sí, y para mí muy gratificante, cocinaros y mimaros un poquito.
Fue tan divertido, sí, que luego Auri se fue conduciendo hasta León,
sí, totalmente,
y se enteró, iba ahí pensando en la cena y dice, pero
de pronto... De haber comido tu propia comida.
Sí, sí, de pronto, sí, dijo, sí, pero Dios mío, ¿qué hago en León? Pues no sé, pues en León comer un
a ver, ya
no sé,
ya
un bolillo, no sé qué se come en León.
Sí, sí, me pilló
todo cerrado. Una buena cecina, una buena cecina.
Me pilló todo cerrado, claro, llegaste a unas horas...
No, es que estuvimos hasta las 4 de la mañana, parece que a mí se me pasó la noche, que empezó pronto, era tarde-noche. Se puede decir, ¿no? Que estuvimos hasta esas horas.
Sí, se puede.
Sí, claro, bueno, fíjate, si estamos acostumbrados.
No sé,
claro,
se nos supone,
claro,
que no trasnochamos,
claro,
porque vamos, somos
en realidad
búhos.
Son nuestras horas,
claro,
¿no? Claro.
Esas son nuestras,
bueno,
horas.
Pues eso, todo un éxito la cena de Navidad. O sea que vamos ya con la Sextulia, vamos a leer alguna noticia. Recordamos que tenemos entre todas las noticias que vamos a leer una que es falsa, que podéis participar en nuestro Twitter, @essexoradio, o en el Facebook, en Es Sexo. Y bueno, ver un poquito, pues, dónde está la trampa.
Yo
ya
he entrado en Barrena. Recuerdo que acerté la primera o la segunda vez y ya he entrado en síndrome de Isabel Tocino.
No, has entrado en síndrome Ayanta, porque yo creo que
no,
yo no he acertado ni una vez.
Jamás acerté.
Yo tampoco, o sea, que tú no,
es
te,
Julia,
no te preocupes.
Es Julia.
Julia.
Es la que menos se reía.
Que estuvo muy calladita en la cena, porque estaba ahí tomando apuntes. Estaba tomando apuntes.
Sí.
Por cierto, hay que decir también, a propósito de Julia, que he visto un collage maravilloso.
Ah, muy bonito. Que... Sí, pero yo ya os decía que Julia era una grandísima
no,
artista.
No, sí, yo ya había visto, me habías enseñado algunos trabajos. Pero bueno, que ahora está en Twitter, porque lo habéis colgado,
sí,
con
sí.
Dua de Pell, y que es, un, es una lámina, o no sé cómo se llama.
Es
ese
collage,
tipo.
Un collage.
Un collage, pero fantástico,
precioso, sí.
¿No?
Julia, sí, es una artista del collage. Pero de verdad, una
pues
cosa,
te lo voy a enseñar ahora. Porque,
una cosa grandiosa.
No, pero,
lo que hace ella,
pero grandioso. O sea, sí, claro. O sea,
no, es grandioso. Lo que pasa es que, claro, el collage es un arte tan minoritario, pero es algo espectacular. Yo,
de
los mejores collages que he visto.
Mira, Juan Gris
nunca.
Se hizo una
solo
carrera.
De Julia Vicario.
Bueno, pues después de haber hecho esta publicidad a todos los maravillosos colaboradores de esta sextulia,
no,
vamos...
No, porque de verdad a mí me trata de... Es una cosa... ¿verdad?
Como si no fueras colaborador.
Bueno, es que no cocinas, Efe.
No. Y no, mis no colas son bastante deficientes.
Claro. Ahora que empieza el año te puedo ir a reciclar.
Voy a ver si...
En el collage, ¿te imaginas? Bueno, vamos allá con la primera noticia de la noche. El fundador de McAfee se comerá su pene si el Bitcoin no alcanza el millón de dólares en 2020.
John McAfee, fundador del popular antivirus McAfee, es un firme defensor del Bitcoin y no tiene duda de que el sorprendente incremento de valor que está cosechando no cesará. El verano pasado desafió a los brokers al asegurar que la criptomoneda alcanzará los 500.000 dólares en el 2020. De no tener razón, dijo que se comería su propio pene en directo. Ahora ha doblado la apuesta y dice que se lo comerá si no alcanza el millón de dólares. Según este informático de 73 años, algunas previsiones hablan de 2,5 millones, por lo que su apuesta no es tan arriesgada. Famoso por sus continuas salidas de tono, McAfee, que ha trabajado para la NASA o Xerox antes de fundar su propia compañía, tiene tras de sí un amplio historial de polémicas con acusaciones de asesinato de por medio, drogas, una huida a Guatemala que al final acabó con su regreso a los Estados Unidos, narrada todo esto en un documental. En los últimos años se ha erigido como uno de los principales defensores del Bitcoin, animando a curiosas apuestas a sus seguidores a través de su cuenta de Twitter.
Yo como todavía no he entendido bien lo que es el Bitcoin.
Es una moneda,
me cuesta
una moneda
muchísimo.
Ajena a la que está a las, todas,
¿no?
Las que están en
moneda virtual o algo así.
Sí, 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 una moneda virtual, sí. De estos que ajeno a paralela a los que están en curso oficial.
Claro, pero
no
sea,
sé si
puedes
cotizará
operar,
en bolsa, me imagino.
Puedes operar con ella
en determinados
en
círculos.
Determinados círculos. Y se supone que el proyecto es que llegue a ser la moneda. La moneda.
Pues digo yo, pero también me imagino que esto estará cotizando en bolsa, porque cuando dice que sí. Quiere llegar a los al millón de dólares, me imagino que será.
No, pero no es en bolsa, no es. En todo caso es en el mercado monetario.
En el mercado
¿en cuánto,
monetario.
¿Cuánto dinero ya se no está es moviendo?
Bueno,
con
pero
eso.
Es que como decía, el verano pasado desafió a los brokers.
Sí, pero es que los brokers
al asegurar que
en
la
valores, en no, yo no soy un experto, pero sí. En valores de bolsa, o sea, en acciones, opciones, derivados. ¿No? Y también en el mercado monetario, o sea, en todo lo que son la especulación y el cambio de divisas, ¿no? Entonces, bueno, esta moneda va por libre, pero tiene un mercado en el que se va entrando en relación con las monedas de referencia, es decir, el euro, el dólar, la libra esterlina, el franco suizo, sobre todo euro y dólar, ¿no? Y si bien empezó con unos valores muy bajos, pues es que sea, no sé si, imaginaos que empezó con la paridad dólar-bitcoin y ahora no sé en qué está, en un disparate. O sea, ninguna moneda, ni por asomo, se ha revalorizado esto. A lo mejor, imaginaos que ahora está en no, no sé, se puede decir un disparate, pero a lo mejor en un bitcoin es 50.000 dólares. Y aunque sean 5.000. O sea, es decir, es un...
Sí, que tiene un valor.
O sea, las también. Monedas pueden fluctuar incluso con fluctuaciones fuertes, pues un 5, un 10, un 50% en monedas débiles con en países de inflación fuerte.
Entonces
y tal,
no nos tenemos
pero no
que...
un 50.000%.
No nos tenemos, ¿verdad? Que preocupar porque este señor se coma su propio pene. Porque
yo pensaba que al doblar su...
que se estaba tomando demasiado en serio a sí mismo.
Bueno,
quiero decir que yo es una
que
escenita
tú,
que
claro,
preferiría
es que
no
la
ver.
La apuesta que tú hagas se refiera a tu propio pene y luego la dobles, que pensaba que se iba a comer el suyo y el de su primo, en vez de doblar, o sea, decir que no, que suba a un millón de dólares. Bueno, o sea, puedes apostar algo que sea más interesante. Por ejemplo, que a los que apuesten contigo o contra ti, les devuelves la lo que hayan perdido ellos.
Pero más es interesante y menos desagradable, ¿no? Porque comerse su propio pene es
una
imagen.
Eso a mí me resulta irrelevante, o sea, pues, como publicidad de total, además.
Pero es que parece, yo no conozco a este hombre de nada, aparte de lo del
decir,
virus McAfee.
Creo que es un decir.
Pero bueno, no sé si es un decir, porque según dice aquí también es famoso por salirse del tiesto en cuanto tiene oportunidad, tiene acusaciones de asesinato, drogas, huidas, que narra en un documental, así, o sea que
a mí
me imagino
suena
que
es un
ser
tipo polémico, pero no, claro, se me ha pasado a mí la peripecia de este señor, pero bueno,
me ha
es
pasado
curiosa,
todas,
¿eh?
Pero vamos,
es curiosa,
sí.
y la del Bitcoin también, pero ojito, porque ya he oído por ahí a mi alrededor amigos,
sí,
amigas
también,
que están, no vaya a ser, pues sí, pero con prudencia, ahora no te vuelvas loco, porque si no sabes mucho de esto y te fías del rumor y de cierta prensa y de la información, la contrainformación, la desinformación, la no sé qué, pues bueno, eres pasto de
bueno, esto
de
es
estas
lo que ha pasado,
¿no?
en España durante la crisis, ¿no? O sea,
exacto,
que millones de personas han sido pasto de
los
estafas
multidivisa,
o no estafas, o sea, lo que tú no sabes manejar simplemente.
Lo que hay que saber.
Que
en economía, el principio básico es que en la economía especulativa, no hablo de producir, que hay gente que se hace rica trabajando, invirtiendo y creando puestos de trabajo, ¿no? Pero en la especulación, unos ganan lo que otros pierden. Entonces, como el
sí,
póker.
Claro. No es el win-win.
El famoso win-win que está ahora de moda, que tú ganas y yo gano, no. En la especulación, if I win, you lose.
You lose, perdón.
Y generalmente pierde el que no sabe, ¿no? Imagino.
Bueno, pierde el que tiene,
sí, tiene
dinero,
más,
claro.
Tiene más papeletas.
Tiene más papeletas de perder el que no sabe. Bueno, pues... oye, y además yo en última instancia voy a decir una cosa. Si este señor tiene que acabar comiéndose su propio pene, a mí me da completamente igual.
Yo le acompaño,
yo le paso
en
un par de recetas.
Pero
que
más allá del
¡ay,
momento,
Auri!
No,
dice Auri que pasa un par de recetas.
¿Pero qué se te ocurre? Porque me da un carpacho.
Pero es que creo que es una un carne un poco correosa, ¿eh?
Pero
un poco
yo imagino que
era gomosa.
Al fin y al cabo, ya se la come.
Dice que la estofamos. No, vamos a ver.
La hambreta Catherine no interviene más que en el
esto interesa, ¿eh? Interesa. O sea, una receta con una carne que creo que es gomosa.
Rabo de toro.
¿Qué se podría hacer? Dices un estofado, o sea, que tiene algo que tiene que cocer mucho, ¿no?
Claro, la podemos incluso marinar antes. Tenerla unas 24 horas marinando y luego ya la...
¿Así en lonchitas? ¿O en jugos?
No, podemos...
Habrá que ver lo que da de sí también. No,
claro, hay que ver lo que da de sí.
Que te da para
claro,
un banquete.
Claro, a lo
claro,
mejor
hay que ver.
Aprovecho, me quito un cachito y me
y
pongo...
Y nos da para un rollito de primavera.
A ver si lo que ha dicho es que se opera de fimosis.
Se come su pene, pero claro, tampoco sabemos qué parte de su pene se va a comer. A lo mejor se quita alguna cosa
es un pellejillo
inútil,
de nada.
Claro,
una verruguilla que tenía adelante, ahí en...
Claro.
El prepucio de San Nicolás.
¡Qué horror!
El prepucio de San Nicolás existe, ¿no?
Sí.
Ay, sí.
Nicolás.
Qué orgullo.
No, ¿en serio? ¿Sí o no? No.
No tengo ni idea.
Existe.
Y yo qué sé.
Bueno, hay tanta reliquia por ahí, tanta reliquia a veces un poco curiosa que...
Y guardaron el prepucio de San
Nicolás. Yo lo decía por estas fechas entrañables.
O sea, que no era algo científico que estaba...
No, pero ha quedado... O sea, cuando uno dice algo... Sea eso,
bien,
o que me propio... Me
bueno, hay que saber retirarse a tiempo.
Pene.
Tú dices esto y te vas porque la vida te llama y nos quedamos todos pensando
claro,
qué hombre más sabio, ¿no?
Con esos ojos abiertos, allá ante diciendo,
me
pero eso es verdad y ya no.
Lo del prepucio
seguir
de San Nicolás me
y
había
y te
gustado
pierde la compasión.
Por favor, claro, algún oyente que sepa si hemos acertado por azar que el prepucio de San Nicolás es una reliquia guardada en Praga.
Bueno, Praga sería perfecta para ese tipo de cuestiones. Un poco de música.
Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound. A mark, a yen, a buck or a pound. It's coins that makes the world go around. That clinking, clanking sound can make the world go round.
money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for the escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring
ting-a-ling
for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht.
What?
Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, of that we both are sure on being poor.
Money, 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 money.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
Felicidad, nombre femenino. Estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Tras encontrar en Google esta definición, en Amantis, tu tienda erótica, no podíamos hacer otra cosa que desearte mucha felicidad. Encuéntrala en amantis.net y en nuestras tiendas.
Muchos productos bajan el colesterol, pero sabemos que esto no es suficiente. Oxicol es diferente porque no solo reduce y normaliza los niveles de colesterol, además reduce el más peligroso, el oxicolesterol, el que se pega a las arterias. El alto contenido de activos de origen natural de Oxicol ayuda a conseguir reducir y normalizar los valores de colesterol en el organismo. Evita los riesgos de enfermedades cardiovasculares con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma, de Farmacia.
Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 235 euros IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 225 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de Tu Jamón Directo. Una botella de cava valenciano, pago de Tarsis, Brut Reserva 2015. Una botella de vino tinto, Aljibes 2014. Una lata de anchoas en aceite de oliva de conservas Ana María. Medio litro de aceite de oliva virgen extra, gran selección, Ibarra. Un lote de quesos, El Pastor de Campo Real. Y una botella de licor de naranja premium, Federica. Además, por la compra de su cesta, recibirá de regalo una magnífica taza con el logotipo de Libertad Digital, edición especial con la bandera de España. Llame ahora al 984-1028 y reserve la suya. Recuerde, 984-1028, solo 235 euros, 225 para socios del Club Libertad Digital. Llame ya. 984-1028.
Oferta válida hasta agotar existencias. Península y Baleares, Canarias, consultar.
Y vamos con otra noticia. Inteligencia artificial para cambiar la cara de actrices porno por famosas.
Deepfakes es el alias de un usuario de Reddit que ha creado un software con el que poder poner el rostro de una actriz famosa a otra de cine para adultos. Lo ha hecho gracias a un algoritmo de reconocimiento facial que identifica en cualquier imagen la cara de la actriz y la cambia por otra, manteniendo las mismas impresiones. Por ejemplo, se puede ver a la actriz de Wonder Woman, Gal Gadot, que se llama, tener relaciones sexuales con su hermanastro, pero claro, en realidad no es ella. También hay celebrities como Scarlett Johansson, Maisie Williams o Taylor Swift. Y tras el revuelo organizado, el usuario ha decidido eliminar el vídeo de Gadot, aunque no los demás. Utilizar el programa es muy sencillo. Lo único que necesita son fotos de la cara de alguien y esto es algo de muy fácil acceso en Internet hoy por hoy. Además de los peligros que esto supone, también obliga a abrir el debate sobre qué es de quién y por qué en cuanto a derechos de imagen. ¿Podrían denunciar Gal Gadot y el resto de mujeres al creador de este software? ¿Tendría base su demanda? Si es su cara, pero no su cuerpo, el que aparece manteniendo relaciones sexuales con alguien, ¿dónde se situaría el límite del consentimiento? ¿Representa esto una violación de la privacidad?
Hombre, totalmente, ¿no? Hombre, si, no sé si el programa realmente es bueno y podría pasar por verdadero, o
sí,
si es
sí,
tipo
sí. Yo lo he visto en un periódico.
En el que
he visto el de Scarlett Johansson.
Lo será. Yo no lo he visto, pero si no es bueno, lo acabará siendo.
Pero vamos, no es tan malo, ¿eh? Yo no sé, tampoco lo he visto con mucho detalle, pero yo he visto a la cara de una mujer que era la de Scarlett Johansson y un cuerpo, y no me ha resultado que fuera un fotomontaje, ¿eh? Me ha parecido absolutamente verdad.
Pero estoy, pues entonces, no sé tampoco cuál es la novedad, porque yo recuerdo ya hace muchos años, estoy hablando de hace 8 o 10 años, por lo menos, que una compañera actriz muy conocida le hicieron un montaje de este tipo realizando una felación en movimiento, sí. ¿Eh? Y esto
en movimiento,
sí, sí, esto además tuvo mucha repercusión porque se armó la Mari Morena y, hombre, en su día era algo absolutamente denunciable. O sea, tú no puedes coger la imagen de una persona y convertirla en una actriz porno de pronto o que se vea algo que esa persona no ha hecho en ningún caso, que no ha dado consentimiento
O sea, tú no puedes claro usar que me parece denunciable. A una persona o un rasgo que identifique al espectador o al que está viendo, que identifique a la persona con cierto personaje, o sea, con un individuo concreto. Sea una actriz famosa, o sea un político, o sea tal, en una situación que no corresponde a la realidad. A mí me parece igual que sea, o sea
en positivo o en negativo.
En ámbitos que ya están legislados, como no poderlo utilizar para anunciar un producto, su cara, ni sus pies, ni sus tetas, o sea, si pasa por ser esta persona. Ya tengo dudas con los vacíos legales sobre el uso de dobles o de imitadores. Porque también es muy curioso, o sea, que yo haga un spot aquí de, yo qué sé, de Mao 5 estrellas o de condones Toro imitando la voz de yo qué sé, de Errejón o de...
Yo creo que eso es una usurpación
Ronaldo.
De identidad, ¿eh? No,
pero
no, o sea,
pero
creo
digo
que es...
como imitador, aunque no le nombre, pero estamos volviendo a eso. Estamos asociando a una persona que es conocida por su voz, por su rostro o por su propio nombre. Imagínate que a esta mujer a la que le hicieron el fake de la felación, pues le hubieran puesto un titular diciendo quiero matar a todos los negros. Pues es igual. O sea, sea una declaración, sea un anuncio o sea un acto
ligado.
Completamente ligado al sexo, a la pornografía. O sea, pero y las técnicas, claro que existen. Yo no lo he visto, pero Eva dice que estaba bastante
sí,
bien.
Pero es que están
y
los
me lo creo.
¿Eh?
Y si no, como te decía, si no está muy bien, dentro de 3 años ya será indistinguible.
Pero de todos
salvo
modos,
para su pareja.
Sí, sí, fíjate el resultado, ¿no? Extraordinario. Yo no sé muy bien cómo lo han hecho ni qué porcentaje de imagen recauchutada, o como se pueda decir, han utilizado en la última entrega de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Una de las actrices había fallecido durante el rodaje, una de las actrices principales.
Ella.
Es que se me ha olvidado ahora el nombre de esta actriz, que es conocidísima. Falleció durante el rodaje.
La princesa Leia,
ella, ¿no?
Sí. Pero ¿cuál? La
chica. Si hablamos de ella
la que
el año pasado.
Leia de toda la vida.
Sí. Es que bueno, no,
sí,
ahora no,
cómo
no
se llama,
bueno,
sí,
tengo un vacío. O sea, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama esta actriz y
su
claro,
madre había fallecido sí. Semanas antes.
Sí, sí,
o
que
falleció 2 días después.
O 2 días después. Bueno, fue
sí,
todo muy sonado.
Famosa, ¿no? La madre,
sí,
¿no?
Fue todo.
Carrie Fisher.
Bueno, eso es menos mal. Bueno, pues cuando murió Carrie Fisher se quedó su personaje sin terminar en la Guerra de las Galaxias, en Star Wars, y han hecho un por aquí corta y pega, por aquí, por allá, con el ordenador, tal y cual, y ese personaje llega hasta el final con las escenas previstas, si no me equivoco. O sea, que es muy impresionante. También lo decía Andrés Arconada, ¿no? Que era ya una manipulación, en este caso, a buen fin, porque, bueno, pues evidentemente...
Claro, había muerto y tal.
Y seguramente Carrie Fisher habría preferido que terminar, llegar hasta el final de ese personaje, que es una película con ella, claro. En lugar de tener que sustituir todas las escenas, pero te quiero decir que es algo que estamos viendo ahora ya en el cine, ¿no? Que me imagino que una vez que tienen unas cuantas expresiones de cara, de cuerpo entero y tal y cual, a partir de ahí, pues pueden ir reelaborándolo con el ordenador. Costará un dineral, no será algo factible muchas veces desde el punto de vista económico, pero poderse hacer, seguro que se puede hacer, ¿no? Entonces,
a mí me parece que ha tardado incluso.
Sí, sí. Sí, Yo lo que creo también es que es lentísimo.
No solo añadir, sino eliminar. Ahora han eliminado a Kevin Spacey.
Pero eso tiene que volver a rodar todo con otro actor. Es diferente. O sea, ahí no es que vayan a recuperar su...
Claro, porque
su...
tú lo eliminas, pero necesitas a alguien que haga ese papel. Sí. Claro,
tienen que volver a rodar todo.
Ponerle la carita de otro actor, igual eso sí que también es denunciable, ¿no? Si estamos diciendo que es denunciable.
Claro.
Pero suponemos que es denunciable. Luego, claro, hay un montón de laberintos en la justicia que vete tú a saber.
Claro, y de todas maneras en estas cosas sigue habiendo vacíos legales, ¿no? Porque también pues lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la tecnología, pues...
Las redes sociales,
todo,
orden
pues...
del día.
Sí, pero que va por detrás.
Es un proceso lento en el que hay que tomar... Y siempre fue detrás de los hechos y de los casos, ¿no? Y ahora que todo va a todo meter, pues es que... Y la justicia... Perdón, los legisladores no son más rápidos que antes, sin igual, pues ahora el desfase es cada vez mayor con la tecnología. Pero vamos, esto es un caso evidente de que si hay un vacío legal hay que llenarlo ya porque... Claro, el abuso puede ser...
Bueno, y además el abuso en este caso...
Es más fácil de hacer estas cosas.
Y en este caso, además, las principales víctimas de estos tipos de abusos ya sabemos que son las mujeres. Eso es así. O sea, que eso para
bueno,
mayor...
Bueno, estos concretos de...
Sí, hombre, de cuestiones relacionadas con el sexo y tal, sí, pues seguramente las mujeres. Igual que porno vengativo en un 90 y tantos% de las mujeres. O sea, todo lo que está relacionado con la imagen... Y la sexualidad llevan...
No cabe duda. Pero yo creo que el tipo de fraude y el tipo de usurpación se podría generalizar para legislar en este sentido, para proteger...
A otros ámbitos, claro.
Sí, a otros ámbitos, porque es eso, es usurpar la personalidad de alguien para sacar un provecho o para perjudicar a esta persona, sin su consentimiento. O sea, uno puede ser... puede ser responsable de sus actos, hasta de los actos erróneos o no, o escandalosos. Bastante tenemos con las redes sociales o los patios donde se ha puesto a todo el mundo a parir desde tiempos inmemoriales, que ahora las redes sociales son una forma de... O sea, que se hable de ti calumniándote y diciendo cosas, pero si además es que ya apareces
hay
protagonizando
pruebas, claro,
o un anuncio que no quieres
o robando un banco, quiero decir, ya puestos. O sea,
y luego con esto del humor, porque recordad esto del, por ejemplo, en concreto en los programas de radio, de hacer llamadas a gente haciéndote pasar por otra que les pones en un compromiso.
Bueno, eso se denuncia, ¿eh?
Sí.
Lo sé porque viví una historia muy cercana y eso hubo denuncia a canto. O sea,
y luego...
Pero otra cosa es que
tú... El imitador, ¿no?
Pero ¿sabes qué pasa también? Que es aterrador, que a mí es lo que más pena me da. Porque muchas de estas cosas, claro que son denunciables. El problema es que se gana mucho más dinero del que se pierde con la denuncia cuando pierdes el juicio. Sí, sí. Entonces les da igual. O sea, saben que son denunciables, pero te van a publicar en portada tal porque es que van a ganar mucho más dinero. Entonces también ahí es un problema también de cuáles son las multas que se imponen por este tipo de cuestiones, ¿no? Si fueran mucho más altas, pues entonces cometerían estos delitos.
Tampoco hoy estamos hablando, o no entiendo de nada, o desde luego de estas cosas que están surgiendo. Entiendo poco del Bitcoin. Por cierto, hemos mirado con la canción, estaba a
18.800 y algo, sí, el Bitcoin, con respecto al dólar.
Al dólar, sí. Pues el sistema judicial anglosajón, y desde luego el de Estados Unidos, al calcular las multas y las penas dinerarias por cometer ciertos delitos, siempre tiene muy presente como el primer criterio, el daño que has hecho o el beneficio que obtienes de ese fraude. Con lo cual, los palos son
espectaculares
y se te quedan pocas ganas de volver a cometer el delito. Pero aquí, como dice Ayanta, se juega con eso.
Aquí en relación, por ejemplo,
a
toda la prensa del corazón y tal.
No solo la prensa del corazón que lo hace, que dice, bueno, a mí que me denuncien y pierdo, ahora ahí tengo que pagar 50.000 euros, sí, pero es que con aquello gané 200.000, aparte de que nunca queda restituida tu imagen, ¿verdad? Porque es lo típico de que la calumnia o el bulo aparece en primera página y la obligación de rectificación en la última, cuando ya además han pasado
en una nota a pie de página con un asterisco.
Y cuando ya ha pasado, ya es el mal está hecho, que eso es terrorífico. Pero es que también las grandes compañías, o muchas de ellas, utilizan esto. Incluso en pactar precios en oligopolios, incluso en la energía. Dicen, bueno, me han castigado con 2 millones de euros. Y dicen, wow, ya está bien. Sí, sí, pero es que con esto has ganado 200, ¿no?
Estas dos noticias creo que nos están pareciendo bastante plausibles, ¿no? Porque no habéis dicho, ala, esta seguro que es la falsa.
Bueno, pero es que de todas maneras ahora en este año que se acaba, si hay un concepto que se ha puesto en boga es la posverdad, ¿no?
Sí.
O sea, es una cosa que antes no existía de... y es algo que es que da igual que sea mentira. Tú ya lo consideras como verdad, las redes lo consideran como verdad y el mundo lo considera como verdad y no tenemos tiempo ni ganas para descubrir si es o no verdad. Tú ya has visto a Scarlett Johansson desnuda y aunque no sea su cuerpo, para tu imaginario ya esa persona es Scarlett Johansson desnuda y el concepto de posverdad, yo me imagino que habrá un montón de filósofos que estén ahora escribiendo acerca de eso porque me parece una de las revoluciones más impresionantes que ha vivido el hombre racional, o sea, asumir la mentira como parte de la verdad.
Es increíble. O sea, estamos verdaderamente, tienes toda la razón y es escalofriante. Menos mal que nos reímos en la cena, porque
sí,
definitivamente
no
es el mejor de los
mundos. ¿Cómo te pones a pensar?
Según en qué. O sea, no todo es terrorífico. Por ejemplo, también de cosas que se hablan mucho, como de la violencia en nuestro mundo, o por lo menos, digamos, en el mundo de Occidente, pero creo que lo podría extender a casi todo el planeta. De hecho, se habla tanto de ello que tenemos una percepción de la violencia como si nos impregnara por completo, si viviéramos en el mundo más violento de la historia, y no es ni de lejos así. Es el mundo menos violento de la historia, con una diferencia increíble. O sea, en los últimos 100 años, la violencia, o incluso menos, quitando las dos guerras mundiales, por ejemplo, se ha reducido la violencia cotidiana, la violencia en las ciudades, la violencia de voy a salir por Madrid por la noche, por Madrid, por Praga, al 10%. Y estoy hablando de modernos tratadistas que están haciendo estudios y aserciones sobre esto, ¿no? Al 10%. O sea, se ha reducido en el 90% la violencia. Pero en cuanto a la verdad, que es... La mentira es una forma de...
Se ha reducido también al 90%.
No. Probablemente haya aumentado al 900%, como el Bitcoin. Va con el se cotiza a la par que el Bitcoin.
Casi 20.000. Música.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla, que un día abandonas y siempre perdona a esa niña, sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciéndose a todo, esa niña, sí, no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con el amor de los demás. Si en verdad me quieres, yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca, luchando entre olas, encuentra la playa, esa niña, sí, no, esa no soy yo.
Es sexo, con Ayanta Barili. Es radio.
Ella es así de maravillosa. Te hace pasar la vida persiguiéndola. Te hace ver cómo otros disfrutan con ella. No se deja conquistar con lujos ni viajes. Y cuando menos la esperas, va y reaparece. Porque así de maravillosa es la felicidad. Por eso queremos ayudarte a encontrarla. Amantis, tu tienda erótica, te desea felicidad.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Theanum y verás cómo mejora tu piel. Theanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Theanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Theanum. Theanum, ahora en nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Campamento Tinder. ¿Esto qué es?
En los pueblos más apartados de las grandes urbes están hartos de las pocas posibilidades que tienen con Tinder. Si quieren conocer a alguien fuera de su localidad, las opciones en los municipios más cercanos se acaban pronto. Es por esto que algunos usuarios de la aplicación han lanzado una propuesta para que Tinder organice campamentos, de forma que los lugareños, en vez de tener que desplazarse siempre para poder ligar, les lleguen los ligues a la zona. Las propuestas van desde organizar festivales de música de varios días hasta habilitar zonas para campamentos o llegar a un acuerdo con los ayuntamientos para impulsar el turismo rural, pero siempre, eso sí, dejando claro que es para utilizar la aplicación de citas. Todavía no se sabe si la iniciativa no es más que una broma, pero a juzgar por la respuesta que ha tenido en las redes sociales, no sería de extrañar que en 2018 Tinder decida pasar los fines de semana en el campo.
Pero esto no estaba ya. Esto es una cosa más mejorada de la caravana de mujeres,
de
¿no?
Plan, o algo sí, así. Chicas de plan, sí, sí.
Es un poco.
Pero ahora que me lo
llegar
den
a
hecho. Ya,
claro, que me lo den hecho y por catálogo, porque por catálogo. Lo hago por Tinder. Bueno.
Sí, bueno, es un poco. Sí, el como el reservarlo, ¿no?
Sí,
sí.
Antes de comprarlo.
Claro. No esperas a la caravana y a ver qué baja de ahí, sino que ya me he pedido esta y esta también.
A mí me las den todas y usted lo pase bien, de verdad, esto es una cosa.
Pero a mí lo de la caravana, bueno, es que claro, a mí siempre me hacen gracia las cosas ya más rústicas. Pero
lo de la caravana por lo menos se lo curraban.
Claro, nosotros los hemos entrevistado en un par de ocasiones, ¿no?
Lo hacían, en su momento lo hacían pueblos para repoblar.
Claro, sí, sí, sí.
Que no se encontraban, o sea, que en uno había dos mujeres, en otro había un hombre y entonces repoblaron algunos pueblos.
Un sentido social,
claro.
Sí, sí, pero
como
es que
Western, así. Caravana de mujeres.
Caravana de mujeres.
Hizo también.
Sí. Flores de otro mundo.
Y Ciervo y ahí, ¿no? Una película. Me has leído absolutamente sí, el pensamiento, sí. ¿No? Sí, sí, claro, pero esto ya, bueno, pues esto.com, ¿no?
Pero
o sea, la caravana.com.
Fijaos que Julia ha desarrollado malicia.
Julia.
Que esto que parece como la falsa hasta ahora, puede que sea cualquier otra, pero parece la falsa, luego introduce. Este elemento de confusión que es, aunque mucha gente piensa que es broma, y ahí ya...
Sí, todavía no le sabes si la iniciativa no es más que una broma.
Congela.
Sí.
O sea que tú sí. Piensas que esto es un subterfugio para disimular esta noticia que crees que es falsa. ¿Crees,
no? Recuerdo sus primeras noticias que hasta yo
también lo he pensado, ¿eh? Yo también lo he pensado, fíjate, que con esto de la broma...
Estamos creando un genio para el mal,
sí,
entre todos.
Claro.
Eso, aunque...
Es
si es así, lo llevaría dentro, porque de la nada no.
No hay más que ver sus collages para darse cuenta que Julia tiene mucha parte oscura.
Y bueno, acabo de me haber enseñado un
Clara. Por supuesto, pero sí. La Clara,
efectivamente,
por hecho, claro.
Sí, sí.
Es sensacional, ¿eh?
Es sensacional, sí, es sensacional, pero tiene, es que tiene ese punto sórdido, porque los collages de Julia tienen un punto sórdido que es magnífico.
Es que tantas horas en una biblioteca.
Claro, pero por eso
generan
punto
el punto sórdido,
claro,
generan punto sórdido
y retorcido es fantástico para poder hacer una noticia falsa que nadie se dé cuenta de cuál es.
Si es que lo tenemos todo pensado aquí.
De momento yo también apuesto por esta, ¿eh?
Sí,
pero sí. Porque ya está, o sea, no...
De todas formas, a mí me fastidia un poco el quejío, en general. Y aquí hay una parte de quejío, de venga, no, que me lo hagan, que me lo traigan, que me organicen, que tal. Mira, chicos, o sea, bastante cómodos
si
ahora.
Peces, salida al
catálogo,
campo.
Pero salida al campo o a la ciudad o donde haga falta, pero hay que mover el culo, nunca mejor dicho.
No, hombre, pero también es verdad que son zonas que no tienen esa facilidad. A lo mejor muchos de ellos no tendrán vehículos para moverse a una
mira,
ciudad más...
No tendrán, mira, pero ya... móviles seguro que sí, ¿eh?
Sí, y pocos de ellos, ¿eh? Que el que vive ahí en el medio rural y alejado y despoblado...
Si hay algo que tienen es coche.
Si algo que tienen es coche. Y bueno, tampoco es Siberia. O sea que el núcleo urbano habitado y con incluso como por mujeres más cercano, seguro que está a 30 o 40 kilómetros, como mucho. Es que es un poquito de... No, eso... Dame más.
Hombre, la verdad es que eso... es una tajada, ¿no? Yo me imagino, yo no sé si esta noticia es falsa o es verdadera, pero me parece que es una tajada que todavía estaban tardando en sacar también las redes sociales dedicadas a las citas, ¿no? Porque esto de la caravana de mujeres o lo que tú decías antes, ¿no? De que ya se había establecido, es que era un filón que no habían explotado de una manera así activa, ¿no? Todo el mundo tiene conexión, todo el mundo puede ligar con quien sea, pero claro, ya ir tú directamente allí...
Bueno, pero son también...
Tal vez no habías pensado en ligar, pero no te preocupes. Para que pienses.
Ese es el otro lado de la noticia. Que haya que atender o no a estos que demandan y que se quejan y que quieren que se lo pongan fáciles, efectivamente hay un nicho. O sea, claro. Tinder Rur puede aparecer en cualquier momento. O es una forma como de planear quedadas, pero que cubran estos ámbitos. Claro, esos claro. Páramos de Soria.
Sí.
Esos pueblos, lo que pasa es que igual quedan donde no hay ni los dos que esperaban estar ahí. O sea,
lo que pasa es que en esos páramos de Soria lo único que puedes hacer... en estas fechas es meterte en la cama. Vamos, compartir la cama con alguien.
Digo
con alguien a través de Tinder, esta cosa de Tinder o de lo que sea.
Cada oveja con su pastor.
Con su pastor. con su porque eso es aterrador, ¿verdad?
Pero sin embargo, son zonas que para el digamos, el Tinder UFO, como son zonas de avistamiento de.
Ah, bueno, claro,
sí, claro, eso allá, no falla.
Eso es otro
llegar
nicho.
Más lejos,
eso es otro nicho.
Sí.
Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día,
voy a alegrar toda el alma mía.
Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Voy a alegrar todo el alma mía.
¡Ay! ¡Ay!
Tanto como yo trabajo y nunca puedo irme al vacilón. No sé qué pasa con esta guajira, que no le gusta el guateque y el ron.
Ahora mismo la voy a dejar, en su bohío asando maíz. Me voy pa'l pueblo a tomarme un galón, y cuando vuelva se acabó el carbón. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día.
Voy a alegrar todo el alma mía.
Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Voy a alegrar todo el alma mía.
Casamos, hasta la fecha trabajando estoy. Quiero que sepas que no estoy dispuesto a enterrarme en vida en un rincón.
Es lindo el campo, muy bien, ya lo sé.
al pueblo voy echando un pie. Si tú no vienes, mejor es así, pues yo no sé lo que será de mí. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día,
voy a alegrar toda el alma mía.
Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. La 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 la.
El procés activa las relaciones sexuales entre los catalanes. Esta es una noticia que se ha hecho viral porque ha llegado a todas partes. Ahora tenemos que dirimir si esto es posible o no.
Pues la verdad, cuando nos damos cuenta del nombre de la web que ha publicado esta encuesta, nos da por pensar que es mentira, porque se llama platanomelón.com. Pues según platanomelón.com, el 25% de los catalanes ha aumentado sus relaciones sexuales para liberar las tensiones provocadas por el proceso independentista. Además, un 7% de los consultados confiesa que ha ligado en alguno de los actos públicos organizados con motivo del procés, ya sea a favor de la independencia o a favor de la unidad de España, da igual, el caso es tener sexo. La encuesta, impulsada por la Comunidad del Sofá, que es un colectivo en defensa de la educación sexual y la eliminación de tabúes y prejuicios, ¿quién lo diría con su nombre?, también arroja que al 83% de los catalanes no les ha afectado la crisis entre Cataluña y España, pero el 17% admite que el procés ha acabado influyendo en sus relaciones de pareja.
Bueno, pues esto es como lo del Mundial, ¿no? Ganó sí. España el Mundial y la gente se abandonó.
Pues de Iniesta.
Sí, de Iniesta. Iniesta.
Este año me parece que no va a haber hijos de nadie, ¿no? Porque está en peligro la participación de España en el Mundial.
Yo no creo. O sea, esto es una maniobra.
Pues por si acaso el subidón de hijos no se lo debemos al Mundial, se lo podemos deber al procés.
Yo tengo que decir que no sé en Cataluña, que evidentemente ha hecho ha fomentado las relaciones sexuales en la pareja. Yo creo que en algunos hogares de aquí, del resto del país, ha sido todo lo contrario. O sea, que no ha fomentado en absoluto los encuentros sexuales, ¿no? Porque era tal obsesión y tal mal rollo y tal que no,
exacto.
O sea,
es que
no.
Yo no conozco cómo han hecho el estudio, pero así a bote pronto, como hacemos aquí. No, la noticia a mí me suena. Lo que pasa es que el truco aquí para que sea falsa...
A mí me suena la web.
Sería que la... Ah, sí.
Sí, yo creo que ha habido...
la web Plátano Melón?
Sí, yo creo que ha habido alguna noticia más de esta plataforma.
Son los contrarios, ¿no? Que, ¿sabes? Ahí puede estar el truco, pero sí se ha hablado de la influencia de, yo lo he visto por ahí, de la influencia del procés en las relaciones, ¿no? Entonces, claro, por un lado, como dices tú, Ayanta, fuera de España, donde se ha vivido de un modo más
fuera
pasivo,
de Cataluña,
perdón, fuera de Cataluña, donde se ha vivido de un modo más pasivo, Madrid, por ejemplo, o sea, pasivo en cuanto a qué, claro, no hay esa movilización permanente ni esta influencia directa, lo que hemos recibido es la pura toxicidad. Y la gente lo que sí ha hecho es encabronarse mucho. Por un lado, por otro, porque había una especie de encabronamiento.
De tensión.
Que no se ha deshecho aún. Pero claro, ha tenido que descender porque es que era como una especie de orgasmo o de anticlímax o de situación límite con lo que hemos estado, bueno, prácticamente desde el atentado de agosto hasta el 20 o 25 o 30 de octubre. Así a tope. O sea, que es que eso no hay cuerpo que lo aguante.
A ver si se acaba este jueves.
No, acabarse no. Igual rebrota y otra vez subimos de nivel, ¿no? De tope, de toda la toxicidad que eso representa. Y en ambientes tan tóxicos, es muy sin una contrapartida a la que ahora me referiré, es muy difícil que sean afrodisíacos. Más bien son todo lo contrario. Ahora bien, en Cataluña toxicidad ha habido, pero también ha habido la contrapartida, que es que la gente se ha movilizado. Y en la movilización, en la romería, cada cual con los suyos, porque cuando tú te manifiestas a favor de la independencia 3 veces a la semana, vas 3 veces de fiesta, porque te manifiestas con los tuyos y estás de party.
Sí, estás de subidón, claro, sí.
Y además conoce chicas o conoce chicos y estáis todos en una situación también un poco anormal, casi paroxística, casi de, o extática, o de muy receptiva. Y además muy física. Y los que se manifiestan por la Unidad de España, pues lo mismo. Tal. Mientras no choquen los ejércitos ahí en la calle, se produzcan víctimas. Dios no lo quiera. Entonces,
bueno, eso sería sí, un encuentro parece... así BDSM, ¿no?
Sí, bueno, más sería un encuentro...
Dice, ha habido un rebrote de los encuentros BDSM en Cataluña.
Ampliación del campo de batalla, como la novela de Houellebecq. Entonces, y luego también parece sensato pensar que en las parejas, no las nuevas parejas adquiridas en las romerías, ¿no? Sino en las parejas consolidadas, pues haya habido un porcentaje cercano al 20% en Cataluña que sí se ve afectado, o porque, como ocurre con frecuencia, cada miembro de la pareja piensa una cosa diferente y se acaban también irritando o enfriando un poco, porque es que las familias... No, es que
ahora las Navidades... Van a
y uno piensa,
volar los cazos.
A ver si va a haber una bajada de natalidad. A ver si vamos a llegar al 0,5%.
Y uno piensa, no hay suficientes problemas de primera magnitud y suficiente falta de amor y de comprensión mutua como para que encima nos inventemos algunos nuevos, como dicen los americanos, out of the blue, de la nada, sí, porque nos aburrimos.
Bueno, ¿esta noticia nos la creemos o no nos la creemos?
Bueno, sí. Luego pasamos, ¿no?
@ es sexo radio, el Facebook es sexo y música.
Necesito correr a tu lado otra vez. Algo me quema por dentro. Siento un ruido en la habitación. Es como si la luna en la terraza quisiera bailar, como burlando el silencio. Suelo cantar hasta el amanecer.
Y última noticia de la sextulia de esta noche, con un titular que a lo mejor os parece dudoso, verdadero o falso, no lo sabemos. El matrimonio ayuda a prevenir la demencia.
El estilo de vida de las personas casadas ayuda a prevenir la aparición de demencia, según un estudio publicado recientemente en la revista científica Journal of Neurology, vamos, en fin, una revista científica que es que puedo leer el título, pero es una tontería porque nadie la va a conocer. El matrimonio puede ayudar a los cónyuges a tener estilos de vida más sanos, incluyendo más ejercicio, una dieta más saludable y menos consumo de cigarrillos o de alcohol, todo lo cual disminuye el riesgo de demencia, anotó el informe. Por otro lado, las personas solteras, con un 42% más propensas a desarrollar demencia, y las enviudadas, un 20%, debido a que el duelo por la pérdida del cónyuge aumenta los niveles de estrés asociados con problemas nerviosos y cognitivos que pueden conducir a esta enfermedad.
Pues habrá de todo, ¿no? Habrá matrimonios que te provoquen demencia directamente, no al revés. Y solteros... Que mejor que estén solteros a que estén en
el
pareja.
Tipo de demencia.
Depende del tipo de demencia.
Claro, yo creo que se generan demencias distintas. Mm,
sí. También están las parejas demenciales, ¿no?
Claro.
Tenemos de todo, tenemos todo un...
Pero bueno, tiene su sentido.
Que son demenciales.
En sí. Tiene su sentido el estar en pareja, pues lógicamente tienes te comunicas a diario con una persona en la que realizas... ejercicios diarios de memoria, de rutina, de no sé, ya tiene su sentido. Una persona sola al final a lo mejor tiende a ser más introvertido y
bueno, pero fíjate, hay parejas también que precisamente por serlo son absolutamente tóxicas el uno para el otro, incluso tóxicas de productos tóxicos, ¿no? Incluso de drogas o de o no digo que sean la mayoría ni mucho menos, ¿no? Pero hay parejas que se alimentan al uno al otro en positivo y otras que alimentan lo más negativo
se retroalimenta.
Que hay, ¿no? O sea,
sí, que son niveles de estrés a los que se refiere la noticia, o sea, por la pérdida del cónyuge, por la viudez y el dolor, el duelo, el luto.
Eso es que desde luego
dan en vida de ambos, o sea, en su propia relación, incluso más fuerte. De otro modo, no es el estrés de un dolor, pero es el estrés de una convivencia delirante, como decíamos, o demencial, ¿no?
O sea, quiero decir que lo único que varía es que a lo mejor en un porcentaje mayor te lleves bien o no bien con esa pareja, tienes una vida simplemente más organizada. Cabría suponer, ¿no? O sea, que simplemente que comes a tus horas, que duermes a tus horas.
Que no abusas de ciertas cosas, a lo mejor, bueno, a no ser que sean días divino y rosas, que la pareja.
Sí, claro, que es la pareja
perdida,
la que alimenta,
¿no?
Eso, ¿no? Pero bueno, o sea, en general se podría decir eso, ¿no? Y que eso simplemente el hecho de llevar una vida más ordenada, esa es la razón por la que, por ejemplo, todavía por las diferencias que hay entre el comportamiento femenino y el masculino, los hombres viudos suelen fallecer mucho antes que las mujeres viudas. Por una cuestión de desorganización,
y los
sí.
Solteros,
claro, porque
solteros.
Dejan de comer, dejan de llevar una vida.
Y la jubilación para el hombre es un declive, inicia un declive, incluso para el hombre casado.
Sí.
Que no ocurre con la mujer.
Porque la mujer sigue teniendo muchas responsabilidades que el hombre no ha asumido nunca a lo largo de su vida.
Y de repente,
una mujer jubilada,
sí,
me refiero.
El hombre,
responsabilidades familiares, domésticas, etcétera.
O sea,
¿no?
Hay una especie de mantra o de horizonte soñado del día que me jubile y haré y no sé qué y tal, olvidando que cuando te jubilas ya eres prácticamente, bueno, eres una persona mayor, no diría un anciano, porque hoy día con 65 años no es como hace 50, como
sí.
Pero a muchos hombres la falta de su trabajo ocasiona una falta de sentido.
Deprime.
De sentido.
Claro, porque pierden la brújula, ¿no?
Entonces yo veo a estos, pues esto, entre los que están mirando la obra, el tópico este de mirando la obra, o el que va como de la mano o de la oreja al súper con la mujer que va tan campante y llevando la ras. O sea, es todo un. Sin embargo, lo que sí dicen que previene tanto esa falta de sentido, esa quiebra de la falta de sentido, como la demencia, es la actividad mental y la ausencia de una brecha entre tu época laboral y lo que sigue ahí. Por ejemplo, escritores, investigadores, gente de ciencia, gente de letras, gente muy activa, artistas,
sí.
Que la jubilación no significa nada. A lo mejor significa algo ante Hacienda o ante la Seguridad Social, pero nada cambia en su vida, ¿no? Es como tu padre, Ayanta, que él, o sea, tiene 80 años, 81, y él está como si tuviera 40. O sea, no hay una diferencia en su igual en su récord de 100 metros lisos, pero no en su actividad.
Bueno, dicen que la mejor terapia anti-aging es seguir trabajando, de hecho, ¿no?
O sea, que sobre todo si te gusta tu
sí,
trabajo.
Sí, claro, no, desde luego, si vas desesperado
que
a trabajar,
tanto no le desesperaba su trabajo. En cuanto lo pierde o en cuanto lo jubilan, que parece que luego se entristecen mucho y eso desde luego es malo para todos.
Bueno, tenemos que votar. Vamos a leer los titulares de la sextulia de hoy.
A ver, la primera noticia decía: el fundador de McAfee se comerá su pene si el Bitcoin no alcanza el millón de dólares en 2020. La noticia número 2, inteligencia artificial para cambiar la cara de actrices porno por famosas. Noticia número 3 dice simplemente campamento Tinder. La número 4, el procés activa las relaciones sexuales entre los catalanes. Y noticia número 5, el matrimonio ayuda a prevenir la demencia.
Para mí las candidatas son la de McAfee y su pene.
Y su pene.
Y la del Tinder, el campamento Tinder. Yo, parecen, pero, ¿sí? Pero bueno, últimamente no doy una.
¿Pero por qué piensas que pueden ser estas dos?
Porque, bueno, las de, la del Prusés, la de la jubilación y la dos, ¿cuál era la de...?
La dos era la del Bitcoin.
Y la del Bitcoin incluso me suenan, ¿no?
Ah, no, perdóname, no, la dos no, la uno es la del Bitcoin.
Bitcoin. La dos es la de las caras de
la
famosas.
La dos es la de las caras de las famosas, caras de las exactamente. Famosas. Inteligencia eso, artificial eso, para cambiar eso, la cara de actrices porno por famosas.
Eso, la de las caras de las famosas, parece que sí, que es evidente. O sea, sí.
Pero está haciendo, vamos, que no tienes más que abrir la prensa.
Que no conozca la noticia, la del Prusés hasta me suena, y la de la demencia me parece...
Lógico,
sí,
también.
Me parece que es lógico. No sé si las causas... Dice, claro, sí. Sí porque sí, vamos, estás casado, fuman menos y bebes menos alcohol... Y eso, pues bueno, pues qué guay.
¿Pero con cuál te quedas de las dos que tienes dudas?
Pues me voy a quedar con la del campamento Tinder.
¿La del campamento como verdadera? Como falsa.
¿Cuál es tu noticia falsa, querida Ori?
Yo también pienso que la de Tinder.
Es la de Tinder.
¿Y vosotras la sabéis?
Es que, pues, Eva es la que sabe es que... y yo no, o sea que voy a votar.
Es que de lo de, también lo del pene también...
Hombre, yo francamente...
Pero si este tío es un bocazas, como se
claro,
dice... Pues
es un poco boca chancla, no lo iba a
Trump.
Hacer.
Hombre, o vete tú a saber, igual coge algún artilugio de estos que hay por ahí a millones hoy y se hace una réplica de su pene en gelatina y se lo zampa. Vamos, yo no creo que este señor se vaya a amputar el pene y se lo
pero
coma.
Tampoco, por
no.
Eso digo yo que tampoco. Es un decir, ¿no?
No sé cuántos años tiene, pero no creo que por muchos que tenga, tenga ganas deja, de amputarse
que
así quiera, la vida.
Que quiera dejar de usarlo.
Bueno, yo voy a votar por la 1.
Por la
así, por, sí. Para que no vayamos todos a una, ¿no?
Muy bien.
Sí. ¿Vale? O sea, podéis votar en el Twitter, @esexoradio, o en el Facebook, en esSexo. Y bueno, no os lo vamos a decir ahora, ¿verdad, Eva?
Después, en un ratito.
En un ratito, con Andrés Arconada, os diremos cuál es la noticia falsa de la noche. Así es que, queridos Efe y Auri, tendréis que esperar un poquito.
Que escuchar el programa.
Que venga. Escuchar el programa.
Esperamos.
Venga.
Vale.
Seguimos, además, buenas noches, Efe, buenas noches, Auri. Buenas noches. Seguimos con Óscar Ferrani y las jugadas carnales.
Está enfermo y solo tú lo puedes curar. Que mi corazón está enfermo y solo tú lo puedes curar. Eres mi medicina, mi antídoto y vitamina. Sin ti soy alma perdida y tus besos son mi adrenalina. Eres mi medicina, mi vitamina. Sin ti no tengo vida, dame una salida. Cariño para sanar, que mi corazón está enfermo y solo tú lo puedes curar. Que mi corazón está enfermo y solo tú lo puedes curar. Eres mi medicina, mi antídoto y vitamina. Sin ti soy alma perdida y tus besos son mi adrenalina. Eres mi medicina, mi vitamina. Sin ti no tengo vida, dame una salida. Solamente acariciarte.
Es mi medicina, mi vitamina, la que me da vida, la que me fascina. Solo quiero enloquecerte, enamorarte. Con mi beso dulcemente acariciarte.
¡Sálvame!
vitamina, la que me da vida, la que me fascina. Solo quiero enloquecerte, enamorarte, con mi beso dulcemente acariciarte.
¡Con sabor! ¡Báilalo! ¡Ritmo Orquídea!
Jugadas carnales.
Qué bien viene eso de jugar con carnes propias y carnes ajenas. A eso es a lo que nos dedicamos cada noche de ese sexo, en estas jugadas carnales que comienzan y en otras que vendrán. Así que os invitamos a jugar con vuestros cuerpos, con vuestra imaginación y con diferentes juguetes, complementos y accesorios eróticos que a nosotros nos gusta llamar herramientas carnales.
Herramienta carnal.
Bueno, claro, herramientas carnales, por ejemplo, como un plug anal electroestimulador. Sí, tal cual lo estáis escuchando, una herramienta carnal diseñada para emitir distintas descargas eléctricas más o menos intensas a unos u otros ritmos en la zona de nuestro esfínter anal y un poquito más allá, puesto que es electrificado, pero chiquitín. Un plug anal con forma de, podríamos decir, de pelota de rugby, en miniatura, de balón de rugby, un pelín más estiradito, de cepelín, podríamos decir, del tamaño pues de un dedo índice o de un dedo meñique, si la mano es muy grande. Tiene la longitud exacta de mi dedo meñique, aunque tiene un grosor máximo pues como de mi dedo pulgar. Un cepelín pequeñito, realizado en plástico rígido, con dos laterales metalizados, a través de los cuales pues este plug anal electroestimulador hará sus maldades o sus bondades según cada esfínter anal desee. Y un plug anal electroestimulador que en su base tiene un cablecito que nos lleva hasta la centralita de control. Una centralita de control por la cual podremos establecer distinta intensidad del impulso eléctrico, desde leves cosquilleos hasta auténticos azotes, y otro control que nos permitirá que estas intensidades variables vayan a ritmos más lentos o más rápidos. Y aquí no termina todo, porque si variadas bondades tiene este plug anal electroestimulador, no son menos las que tiene su mando de control, puesto que no solo tiene estas dos posibilidades para definir con exactitud el ritmo e intensidad de la descarga eléctrica, sino que además añade una superficie metálica a través de la cual la persona que esté manipulando este plug anal electroestimulador, pues podrá notar las descargas eléctricas que emite el plug en la propia palma de su mano. Venga, si vale, la propia parte de su mano o en otras áreas del cuerpo donde cada cual desee ir paseando el mando mientras el plug hace de las suyas.
Anatomía carnal.
Una anatomía carnal de lo más variada cuando nos enfrentamos a este plug anal electroestimulador de la marca Fetish de Fantasy Series. Por ejemplo, una anatomía carnal como puede ser el esfínter anal, ese musculito circular tan enormemente sensible que se va a ver contraído y relajado al compás de las descargas eléctricas más o menos intensas que estemos emitiendo en esa zona. Y también podríamos hablar de la contracción del músculo elevador del ano y de una sensación de uy, que todo se aprieta y todo se relaja más allá del propio esfínter anal,
además pidiendo o exigiendo una dilatación muy chiquitina, muy relativa. Ya os hablaba de que apenas supera el grosor de mi dedo pulgar en su anchura máxima este plug anal electroestimulador.
Jugada carnal.
Jugada carnal relacionada con el placer, no necesariamente con el dolor, que parece que cuando hablamos de un juguete electroestimulador uno se imagina con los pelos achicharrados y saliéndole humo de la cabeza. Para nada, amiguitos y amiguitas, que hay descargas eléctricas que apenas pueden percibirse como un ligero golpeteo de yema de dedo en el área que estemos estimulando, una especie de toba, de esta cosa que nos hacían detrás de la oreja y no nos hacía gracia. Bueno, las tobas pueden ser muy fuertes o muy suaves. En este sentido, hay que reconocer que podemos tener apenas unos cosquilleos o unas descargas notables, que casi casi podrían notarse como pequeños latigazos.
Más.
Bueno, hay personas que disfrutan dejando este plug anal electroestimulador en un ritmo y una marcha muy suave. Es decir, eligen la opción slow para que los golpes vengan más interespaciados uno de otro. Tac, 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 tac. Y con la rueda de control se lo ponen casi casi al mínimo. De manera que tengan un ligero cosquilleo que se conecta y desconecta en una zona tan sensible como es el ano, mientras se dedican a otros menesteres genitales o perigenitales, relacionados con dinámicas de sumisión o no, relacionados con dinámicas de dolor o no.
Más.
Bueno, chicos y chicas, disfrutan de los encantos eléctricos de este plug anal de la casa Fetish. En cualquiera de los casos, recordemos que en las marchas más potentes conviene activar la opción de notar la descarga en la propia mano para que no asustemos a nadie demasiado o le golpeemos con más intensidad de la que cada cual desee, ¿no?
Más.
Imaginaros, porque hay tantísima longitud de cable, casi casi metro y medio, un poquito más de metro y medio de cable, que podemos autoestimularnos a nosotros mismos, a nuestros propios cuerpos serranos, en áreas distintas. Podemos dejar el plug introducido en nuestro ano y utilizar el mando para dar la misma intensidad y el mismo ritmo de descargas, pues imaginaros, en áreas tan sensibles como los pechos, las aureolas, los propios pezones, incluso en los glúteos o en las ingles, ¿no? Las variaciones son máximas y por eso no nos hemos detenido en ellas durante las anatomías carnales. Cualquiera de ellas, siempre y cuando alcance el cable, que ya os digo, es bastante generoso, es casi casi llega al 1,70 m de longitud. Ay, pues muchos más juguetes eléctricos y de otras naturalezas encontraréis en las tiendas Amantis. También es justo recordároslo, en cualquiera de sus tiendas de Madrid o de Barcelona o en su completísima tienda online a través de www.amantis.net. Y allí encontraréis pues toda suerte de juguetes electrificados y toda suerte pues de libros, de películas, lencería, objetos de higiene íntima, películas, lo hemos dicho también, herramientas carnales en definitiva para estimular vuestro cuerpo y vuestra imaginación. Y herramientas carnales que podréis recibir en vuestra casa. Creo que esta semana no están electrificadas, pero concursando en nuestras redes sociales, en los perfiles de Es Sexo de Twitter y de Facebook. Tenéis que buscar el concurso Amantis de la semana y contestar con un sí o con un no a la pregunta que os proponemos. Buscad en redes la pregunta de la semana, que es muy fácil, y podréis optar a un premio completísimo, una lencería comestible, un vibrador de silicona multifunción, un aceite de masaje y un lubricante de lo más agradable y acertado en su fórmula, siempre y cuando entre todas las respuestas acertadas la vuestra sea la elegida para recibir un completísimo lote de artículos Amantis de forma completamente discreta. Nadie va a saber quién os remite el paquete ni lo que contiene ese paquete. Solo vosotros y quien vosotros queráis.
Pensamiento carnal.
Uf, parece que se pone la piel de gallina cuando uno piensa en la sensación de una descarga eléctrica en un área tan sensible de nuestro cuerpo como podría ser nuestro esfínter anal y un poquito más allá, ¿no? En cualquiera de los casos, ya os digo que esto es una falsa creencia, sobre todo si utilizamos este tipo de dispositivos en sus marchas más suaves. Hay personas con dificultad de movimientos o con algunas formas de diversidad funcional que utilizan estos juguetes electrificados, puesto que entre otras cosas la sensación es mucho más marcada y no hay la sensación acumulada de la vibración que acaba como adormeciendo o puede acabar adormeciendo si lo utilizamos durante mucho tiempo el área que estemos estimulando, ¿no? En este sentido, ya os digo que hemos hablado de un plug anal electroestimulador, pero hay sondas, hay dildos, hay ergonomías prostáticas, hay plugs anales que en vez de vibrar también ofrecen unas u otras formas y combinaciones de descarga eléctrica, que insisto, puede ser dolorosa o puede no ser dolorosa por muy sensible que seamos y simplemente generar la contracción de los músculos que estemos estimulando o los más cercanos que estemos estimulando, una sensación que a muchas personas no solo le parece placentera, sino que casi que les eleva al séptimo cielo. Nosotros seguiremos intentando revolotear por el séptimo cielo, por el octavo, por el noveno o por el segundo, dependiendo de las ganas que tengáis de elevaros con nosotros y con las siguientes jugadas carnales que os iremos ofreciendo la semana que viene. Haremos una pausa especial y haremos unas jugadas carnales especiales de Navidad con distintos invitados que se van a atrever a abrir paquetes sorpresas para comentar lo que hay en su interior, que sin duda alguna serán pues distintas formas de herramienta carnal. Hasta entonces, pues os deseamos felices fiestas, felices noches, felices momentos y felices juegos. Nosotros seguiremos intentando ofreceros jugadas carnales a través de los mandos técnicos con Amalio Varela o a través de estas cuerdas vocales con Óscar Ferrani. En cualquiera de los casos, os deseamos muy felices jugadas y muy buen sexo.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
Felicidad, nombre femenino. Estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Tras encontrar en Google esta definición, en Amantis, tu tienda erótica, no podíamos hacer otra cosa que desearte mucha felicidad. Encuéntrala en amantis.net y en nuestras tiendas.
Muchos productos bajan el colesterol, pero sabemos que esto no es suficiente. Oxicol es diferente porque no solo reduce y normaliza los niveles de colesterol, además reduce el más peligroso, el oxicolesterol, el que se pega a las arterias. El alto contenido de activos de origen natural de Oxicol ayuda a conseguir reducir y normalizar los valores de colesterol en el organismo. Evita los riesgos de enfermedades cardiovasculares con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma, de Farmacia.
Desde Es Radio, ¡feliz Navidad!
Queridísimo Andrés Arconada,
muy buena,
ya estamos
muy buena,
aquí.
Muy buena.
Ha venido Andrés, buenas, Andrés, hoy, Eva, con el jersey del frío.
Cuando, sí, jersey muy bonito, me gustan los jerseys con esos cuellos. Sí.
Muchas gracias, amor.
Pero cuando Andrés trae este jersey es que hemos llegado en el cenit del invierno.
Bueno, el cenit, anda, que no nos queda, guapa, todavía bueno, no hemos entrado.
Sí, pero estamos de los días más fríos.
Sí, pero todavía no hemos entrado.
Oficialmente no, ¿cuándo entra el solsticio?
El 21.
Sí, este año es el mismo 21.
El 21, sí. Bueno. O sea que no hemos entrado, chicas, prepararos.
Yo ya lo he celebrado como si hubiera entrado ya.
Anda. Tócate la nariz.
Sí, el domingo me pareció un buen día.
Claro sí. Que sí.
Sí, hice un ritual del solsticio porque creo que estas cosas hay que celebrarlas y yo pensé que el 17 del 17 era un día estupendo.
Bueno, pues has hecho
así
bien.
Que yo ya estoy en invierno, tú independientemente en invierno. De lo que diga el calendario.
Está en modo invernal. Muy
estoy
bien.
En modo invernal.
Sí,
muy
sí.
Bien, hija.
Bueno, en modo invernal, no es muy invernal esta película.
Pues no, pasa en Sudáfrica no hace
Sudáfrica,
mucho frío.
Mucho invierno no hay en Sudáfrica. Se trata de La herida, tal y como hemos anunciado, una película dirigida por John Trengove. Yo lo leo tal y como está porque no sé cómo se irá. Y bueno, con unos actores completamente desconocidos para nosotros como Nakana Touré, Bongile Mansai. Cuenta la historia de Xolani, un obrero solitario que participa junto a otros hombres de su comunidad en un rito iniciático, mira, a propósito de solsticios y de ritos, en un rito iniciático tradicional para jóvenes que están en los últimos años de la adolescencia. Serán circuncidados y luego preparados para la vida de un hombre de verdad, entre comillas, ¿no? Kwanda, procedente de una familia acomodada de Johannesburgo y tutelado por Xolani, recibe las burlas de sus compañeros por ser de ciudad y, por lo tanto, pues demasiado sensible. Cuando Kwanda descubre que Xolani está enamorado en secreto de otro de los cuidadores, la vida de los tres cambiará radicalmente. Escuchamos un corte de la película.
Jóvenes, habéis cruzado el primero de los muchos ríos de la Umbría. Debéis ser pacientes y perseverar, hijos míos. El río más profundo es aquel que cruzaréis cuando os vayáis de aquí. Como hombres, debéis estar orgullosos. Fundad una familia. Construid un corral y no dejéis que se vacíe. Abrid las orejas, abrid los ojos, huid de los comportamientos extraños de la ciudad.
Bueno, La herida, no confundir con otra película que se llama también tal cual.
Y que la trajimos aquí con Jeremy Irons.
Sí, sí, también con mucho
contenido
sexual.
Y luego hay otra española, ¿no? ¿No se llama La herida?
Ah, sí, la esta que nos aburrió.
Que se llevó, que
tanto,
no nos gustó, de un trastorno bipolar. No sí. sé si Rosario o de quién es, pero
Rosales.
Se llevó ella. Ah. Además, la Concha de Plata, la mejor actriz en el Festival de San Sebastián.
Sí, sí.
No sé si también el Goya, pero sí, una
también.
Chica...
La me dejó esa película...
Marian Álvarez.
Marian Álvarez. Muy herida, ¿eh?
Creo que se llamaba La herida, de hecho.
Sí, sí, pues la última que han estrenado con los mismos actores, ella y Andrés Yartudis también...
También
es
Jaime
muy
Rosales.
Alegre, es sobre la muerte. No, son del mismo director y con los mismos actores. Sí,
y el también. Mismo ritmo, trepidante.
Igual, igual, pero sobre la muerte. O sea, también, agárrate.
Tela. Uh-huh.
Tela marinera. Bueno, vamos a La herida. A mí lo que más me interesaba de La herida es que el ritual que nos cuentan es algo muy secreto. Algo que en principio está prohibido porque debe ser como la circuncisión que se hace a las mujeres en pueblos africanos.
La oblación.
Pues un poco lo que se le hace a los hombres también, sin ningún tipo de higiene, etcétera. Y es algo que está prohibido, es algo que no se puede contar porque pertenece a un ritual, pertenece a algo en secreto, y se supone que con eso, el que resiste bien y lleva y sale de toda esa herida, tiene una mejor vida sexual. Y va a poder engendrar más hijos, etcétera. Por eso se hace este rito. Y por eso se hace no solamente en poblados, con gente de poblados y gente con poca cultura, sino, como cuenta la película, un chaval que viene de la clase alta, ¿no?
Uh-huh.
Y que le llevan a ese campamento. Es verdad que eso se mezcla, perdón, con la historia de amor, entre comillas, de estos dos hombres, sobre todo de uno de ellos, que es un hombre enamorado, mientras que el otro, efectivamente, lo que hace es jugar con él y es un juguetito en sus manos. Y eso es lo que hace interesante. Es una película que ha molestado mucho en Sudáfrica. Está hecha por un blanco, no por un negro, pero él sabía de esas tradiciones y de todos estos conceptos, y por eso la quiso contar la película. Se ha estrenado en todo el mundo, o sea, que es una película de muy bajo presupuesto, pero que en las ventas internacionales y los festivales que ha ido ganando, etcétera, pues ha conseguido un cierto prestigio. La crítica ha sido muy buena allá donde se haya estrenado, y sobre todo nos permite ver un cine que no nos llega, porque nos puede llegar cosas de Sudáfrica, pero no de la Sudáfrica negra o con problemas negros, ¿no?, que se debe quedar allí. Y, entre otras cosas, porque los negros en Sudáfrica son muy suyos para su costumbre, no les gusta que se que se cuentan mucho en películas. Vamos, no les gusta demasiado el cine y las historias sociales que puede plantear sobre la raza negra. Así que por eso yo creo que era muy interesante traerla, ¿no?
Bueno, yo, claro, a raíz de esta última cosa que has dicho, yo Sudáfrica es un país que conozco muy bien, porque mi hermano pequeño estuvo viviendo allí muchos, muchos años.
Te puedo contar entonces.
Y yo he ido muchísimas veces a Sudáfrica. Claro, tenemos que recordar que la apartheid acabó en el 96 y que cada vez que se hace una película de negros es un poco aquí lo de la guerra civil. Entonces, también hay tantísimos tabúes y leyendas urbanas sobre qué hacen los negros o no. A mí lo que me gustó de esta película, sobre todo, es que está rodada en no sé si es Xhosa o qué lengua es, pero es una de las 11 lenguas oficiales que tiene Sudáfrica. Uh-huh. Y es verdad que, bueno, hay una serie de ritos que es curioso. Yo no sabía que existían este tipo de ritos tan atroces. La diferencia con la ablación es que a las mujeres les extirpan el clítoris.
Claro, no,
a ellos no
terrible,
les extirpan
no.
ningún tipo de parte.
Diferencia fundamental porque la ablación extirpan el clítoris, por lo tanto,
extirpan el
deseo sexual, el placer sexual, a diferencia de lo que es una circuncisión, que ciertamente facilitan que haya que se puedan relacionar sexualmente, coitalmente, porque evita infecciones. O sea, los hombres circuncidados, y además en situaciones a lo mejor de falta de higiene en los poblados y tal, es mejor que estén circuncidados a que no lo estén, indudablemente.
Sí, sí, sí.
Digamos que son las dos operaciones absolutamente contrapuestas. En realidad, una es para poder tener más relaciones sexuales y otra es para fomentarlo,
para todo lo
contrario,
¿no? Claro, sí. Luego a mí la película, aparte de lo curioso así a modo National Geographic, no me ha interesado tanto. Me parece que la historia esta, por supuesto, de la homosexualidad en estos contextos es siempre una epidemia también. Y todo lo demás. Pero no he enganchado con la película. Me parecía que a veces tenía un poco de, no porque los protagonistas sean negros, o sí, tenía un tempo parecido a Moonlight. En esto de las historias... De, no sé, a mí me recordó probablemente
ido,
por...
Sí, por el tempo.
También porque son negros los protagonistas y es verdad que todavía, pues bueno, sí. Los vamos...
Yo creo que la intención es un poco la docuficción, que ahora se lleva mucho, que es ficcionar o intentar ficcionar algo que podría haber sido un documental y llevarlo al terreno de la ficción. Y entonces lo que les hace trabajar es desde la naturalidad, con lo cual el tempo... Pues no es lo mismo que cuando una narración cinematográfica que se actúa. Es decir, lo que pasa es que nuestros ojos están habituados a ver actuaciones.
Sí, pero no porque
realidad.
Vayan las cosas tan lentas, sino
no,
porque
no, la
hay
forma,
veces que...
La forma de contarla, el argumento es muy pequeñito, ¿no?, para llegar al desenlace final. Pero que yo creo que lo quería contar así, como si metiese la cámara, y mucho más casi todo está hecho cámara en mano, sí. Si habéis ido a verla lo sabréis y si no lo vais a ver igual y tiene esa parte de ese aire documental, primero por lo que cuenta, después cómo está rodada y cómo les hace actuar ellos, que no digo que no sea actuación, pero sí parece que son pues personajes buscados de la calle, son actores todos ellos, pero personajes buscados de la calle y que hablan pues como cuando se rueda un documental. Y esa ha sido, yo creo, que la intención del director. Y eso la puede hacer interesante, te puede aburrir o te puede echar para atrás.
Pero bueno, Moonlight, por ejemplo, no tenía el punto este de medio docuficción que tú dices, pero sí que es verdad que aparte de que los protagonistas sean todos de raza negra, también está este conflicto de una homosexualidad más o menos latente, de un malote que tiene que sobrevivir,
sí.
De alguien que no es tan malote pero también tiene que hacerse su hueco, de la lucha entre el deseo y el honor. O sea, que también hay un punto...
Ay, sí, lo que pasa es que la herida a mí me interesa desde otro punto de vista, que es un poco lo étnico, ¿no? Primero de un país, que al menos yo no conozco absolutamente nada, de unas costumbres muy arraigadas, hablo de la parte africana, nunca mejor dicho, ¿no?, que se muestra poco en el cine, y de lo que significa en la historia central, aunque ya te digo que me interesa mucho el desarrollo de estos chicos que no saben muy bien a qué van y que están como perdidos y que les hacen vestirse como si fuesen sus antepasados, porque debe ser muy ancestral. Bueno, pues el vivir la homosexualidad en un terreno así tiene que ser una auténtica tragedia griega, nunca mejor dicho. De hecho, la película comienza de una forma, pero se va encaminando hacia la tragedia, o sea, no oculta su lado trágico en ningún momento y la cierra con un momento trágico y ahí parte de la película. Es decir, no, no te cuenta nada más, ni qué sucedió, ni qué pasó, ni nada de nada. Lo acaba con un plano final muy rotundo y ahí se acaba.
De hecho, yo creo que esto es lo más, por lo menos lo que más me ha interesado a mí de la película.
A mí también.
También logra mantener, por lo menos durante un tiempo, una sensación de, bueno, de Dios mío, ¿qué va a pasar?, ¿no? Porque todo el rato hay una sensación de peligro. Hay una sensación de peligro, pues por la homosexualidad, porque por
la violencia de los mismos participantes
que hay, ¿no? Que es tremenda y que se hace cada vez más evidente, por este mundo masculino, absolutamente masculino, que claro, es todavía más violento, porque eso indudablemente es así. Luego a mí me resultó muy inquietante, también a colación de lo que estás diciendo tú, Andrés, claro que al no ver casi nunca, por no decir nunca, películas que tengan esa nacionalidad, al no escuchar nunca este idioma...
Yo creo que es que la cosa.
Claro que yo...
Cosa,
no,
yo no lo sé hacer,
no lo he escuchado nunca o no he sido nunca consciente y tal. Yo he mirado la película con un cierto asombro, ¿no? Porque me parecía que había algunos códigos que para mi cultura, eran reconocibles en lo que estaban contando la película, otros que no lo eran en absoluto. Me resultaba muy difícil también, ya desde el punto de vista cinematográfico o artístico, distinguir cuáles son buenos actores y cuáles no. O sea, me di cuenta de que me faltaban todas las referencias también al no haber escuchado nunca el lenguaje, porque por ejemplo de algún modo con las películas chinas o coreanas pues ya nos ha llegado mucho cine, ¿no? O japonesas.
Si tienes la tonadita ya medio integrada.
Sí, ya la tenemos. Nunca había pensado en eso, ¿no? O sea, que ya lo tenemos integrado. Son idiomas de los que no entendemos nada, pero somos perfectamente capaces de ver una película china y de valorarla y de entender si los actores son buenos o malos. Sin embargo, una película de esta nacionalidad la he mirado con cierto asombro porque se me escapaban muchas cosas, ¿no?
Muchos códigos.
Y luego por otra parte, pero al mismo tiempo también me ha interesado por eso mismo, como decir, pues mira,
sí, como un documento.
Sí, claro. Entonces entiendo también lo que tú decías del docuficción, claro que no acabo de verlo como una película realmente, porque me faltan los elementos para poder aceptar esa
cosa
versión, ¿no?
Que no pasa en la versión doblada, como habéis oído.
Claro.
Es decir, a unificar idioma, trabajan con, o sea, los actores de doblaje le están dando unos tonos que no, yo creo que no son los que estamos oyendo en la película, pero claro, es el código también del doblaje, no puedes imitar el qué, es que es muy complicado.
Bueno, imagínate,
¿no?
Lo que pasa es que claro, doblar
yo, sí,
películas...
es una película, yo creo que bueno, se estrena doblada pues porque luego ya en el DVD o Blu-ray pues la gente se acerca de una forma más eso a verlo total, o cuando se exhiba en televisiones, sobre todo de cable, ¿no? De pago, no creo que esta película se exhiba bueno, a lo mejor la 2 la puede meter, pero si es una forma buena de ir al cine, como dice Ayanta, por descubrir otro código y otro lenguaje en versión original. De hecho,
parte...
yo creo que es donde va a funcionar en el circuito de versión original.
Y además
es
que yo creo que cuando al menos a la tribu de y estos rituales tú les quitas también ese lenguaje que es tan percutivo también, porque tienen una manera de hablar...
Sí.
Como ellos caminan, los negros, sobre todo los negros así tribales, africanos, tienen una manera de ser que es como un instrumento de percusión. Y su manera de hablar, que también está... Hay un montón de tics o clics, que se llaman clics, que los hacen con diferentes partes de la boca, que nosotros los oímos parecidos, pero no tienen, pero los distinguimos también, que son diferentes palabras o frases. Yo creo que le estás quitando también muchísimo... si tú decías que esto era una especie de docuficción, le estás quitando una parte fundamental, ¿no? Porque si, o sea, la palabra es pensamiento y es acción, y ellos también hablan de una manera muy corporal, ¿no?
Bueno, claro, determina todo nuestro toda nuestra gestualidad y...
También tenemos muy integrada la gestualidad yanqui, porque vas a Estados Unidos y parece que estás viendo una película, porque ya hemos asumido eso como algo de ficción.
Claro.
Pues si ves esta película, yo creo, sin toda la corporalidad de ese tipo de idiomas, yo creo que te estás perdiendo una parte fundamental.
Y Sí, estoy completamente de acuerdo. Y luego, por otra parte, este ya también es una consideración personal. Yo cuando veo realidades como las que, la que están contando en esta cinta o en otra, ¿no? De lugares tan tan remotos para mí, ¿no? Porque no digo que sean lugares remotos, digo que lo son para mí. Realmente es que me quedo medio espantada, ¿eh? Digo, madre mía, me resulta claustrofóbico. Todo lo que cuentan, todo pues esta incapacidad de momento para vivir, esta falta de cultura, no en el término amplio del término, ¿no? Sino en esta falta de libertad, ¿no? O sea, que me resulta siempre aterradora, ¿no? En el terreno sexual o en el terreno sentimental también, porque hay también, se habla también de sentimientos y de amor o de desamor
o de deseo
de esas mujeres, esas familias que están en alguna parte, ¿no? Detrás de todo esto, ¿no? Esos hijos, esos padres, esos me parecen unos entornos y unos ambientes que francamente no me gustaría haber nacido en ellos, ¿no? Porque y eso que están hablando de varones, ¿no? Pues las mujeres todavía peor, ¿no? O sea que me genera siempre una zozobra así de decir, bueno, ¿dónde hemos caído? ¿Dónde hemos nacido todos? Y no lo cambiaría, desde luego. Es así.
No lo sé. Bueno, a mí no me resulta eso. Me parece que también hay películas de un extremo occidente que narran también situaciones
tremendas,
de una violencia muy cotidiana, que a mí me puede generar el mismo susto y el mismo miedo. Yo lo que me disgusta un poco este tipo de películas es que en realidad es verdad que en este caso están hablando de un ritual determinado, pero que se presenta a estas razas o estas maneras de vivir tan ajenas a lo occidental como una especie de salvajismo iletrado, y me parece que no es en absoluto así, ¿no? En un montón de casos. Pero claro, aquí un ritual como este, que se elige de una manera absolutamente libre, no tengo ni idea en qué contextos y tal, pero claro, cuando nos quedamos con la mera anécdota de que esto es una especie de cultura salvajada todavía.
No, yo no quería decir que era una cultura salvajada, entre otras cosas porque aquí tenemos ritos
más salvajes
que se siguen haciendo y que son completamente salvajes, puestos a considerarlos como algo salvaje,
extremo.
¿No? Me refiero a la cuestión ideológica, ¿no? Me refiero a por ejemplo, en el caso de los homosexuales, si se está hablando de los homosexuales, las circunstancias tremendas que tienen que vivir, hasta el punto de que uno ni siquiera cuando habla de la lucha por la, ¿no? Por la libertad de expresión sexual en cualquiera de sus formas, es que ni siquiera piensas en países africanos, por ejemplo, ¿no? Porque evidentemente, bueno, pues están, pues es muy difícil alcanzarla allí, ¿no? Entonces me parecen todas situaciones que también aquí se ha pasado por ellas y se sigue pasando, pero que me resultan agobiantes, ¿no? Pero igual te digo que me resulta agobiante si pasa en Texas, ¿eh? O sea, que no es que esté diciendo...
Sí, esa sensación está de...
Pero es una sensación de
claustrofobia.
Claustrofóbica, y estas películas indudablemente están planteando eso también. ¿Cómo sales de eso? Pero no por los ritos. Los ritos tienen algo también muy hermoso a veces y muy necesario, ¿no? Y ojalá en culturas occidentales en algunas cosas se mantuvieran más algunos ritos. O sea, que no es una crítica a las tradiciones, ¿no? Sino a un cierto oscurantismo, ¿no? En determinadas
sociedades,
¿no? Simplemente. Y que al final pues son películas que te da una además no sé si también es que las plantean siempre como un drama, ¿no? Que tampoco nos llegan comedias de estos lugares, ¿no? Pero que siempre plantean unos desenlaces que son de madre mía.
Hombre,
esto no tiene solución,
lo que sí,
¿no?
Está,
o sea,
claro,
es que no, ¿cómo sales de ahí?
Claro,
¿no?
Yo creo que lo apuntaba muy bien Eva al principio, hasta hace muy poco han estado con el apartheid. Es verdad que la raza negra, aunque era mayoritaria, no tenía acceso en general, no estoy hablando de las grandes ciudades, pero incluso en ellas, a la cultura, a la educación, etcétera, porque no se les daba, eso estaba vamos, es totalmente comprobable en una de las luchas de Nelson Mandela, ¿no? Entonces, claro, todo eso ya no me refiero al ritual que vemos, sino toda esa sociedad machista, arcaica, etcétera, no se la dejó evolucionar, con lo cual todavía, a estos días de hoy, en esos pueblecitos, porque se va a un pueblo y a una región muy determinada, pues todos esos elementos faltan, y al faltar es su vida diaria lo que intenta. Yo creo que no lo cuenta desde el drama y desde de tal, cuenta una historia, a través de esa historia, pues lo que siente un hombre que es un buen hombre, que se ha enamorado equivocadamente de un chulo, no tiene otro motivo, que le utiliza esos días de verano, pues, utiliza sexualmente a este hombre, pero el que no está enamorado, mientras que la otra persona es capaz de dar su vida por este, por
cosa
este hombre,
que puede pasar
humillarse,
también aquí, por cierto,
también,
lo que pasa es que
humillarse.
Allí resulta más peligroso,
claro,
o sea,
resulta muy
peligroso doloroso,
para,
¿no?
Para él, porque los chistes machistas que hasta hace dos días también se oían en España y se siguen oyendo, ¿no? Sobre todo en algunas regiones, sobre la condición sexual o no, algo que muchos hombres siguen teniendo ahí en la cabeza. Por eso me resulta muy interesante la película. Otra cosa es que te guste o no,
es
que entres en su tempo o no.
Otra cosa es que cinematográficamente,
sí, que te zambullas en la película como si fuera estas cosas que te embeben de una manera
no,
ya
claro,
radical.
A mí me ha parecido más interesante como documental, ya te digo, como de ámbito.
Claro,
tú.
Por eso,
o sea,
es que son películas
no,
que hacen mucho...
No desde el punto de vista así de
no, y además
que se está llevando mucho esto, que es el docuficción, ¿no? Hace poco me llegaba una película de nacionalidad española dirigida por un madrileño, pero que situaba también la historia en África, de alguna forma, con personajes africanos y tal, y era una historia de amor tremenda y cruel, ¿no? Y la historia de una maternidad hacia los niños, y está hecha como una docuficción también, hablada en otro idioma, etcétera. Y a mí eso me sigue resultando muy interesante. O sea, que se haga también este tipo de cine, ¿no? Ya que el cine intenta reflejar la realidad, bueno, pues a veces se refleja la realidad de esta
no,
forma.
No, y es
aunque
también una puerta abierta
a otro tipo
de ficciones,
de
¿no? Lo
sí.
cual, pues...
Para los que todavía seguimos yendo al cine, pues a mí me ofrece esa
que
posibilidad.
Que somos bastantes, ¿eh? Porque
sí,
no hay más
sí.
que ir un fin de semana al cine, al menos en Madrid, ¿eh? Uh-huh. Pues que es una cosa...
Están llenos, yo también.
Yo no sé si es el circuito de versión
original, no lo sé.
Que yo también es al que voy, pero bueno, es que
claro,
es
por
como...
Claro, por eso te digo que ese tipo de cine funciona muy bien y a mí me alegra.
Hombre.
Que haya un tipo de público que busque otras fórmulas distintas que le agarra las galaxias, ¿no?
Por cierto, volvieron a casa mis hijos, hijastros, adolescentes, entusiasmados, diciendo,
sí.
Es la mejor de las entregas. Y yo me acordaba de lo que tú decías.
Ha sido la peor crítica de todas las guerras en todo el mundo.
Ha sido a nivel general.
Ha sido terrible como la han puesto.
Pues oye, los muchachos entusiasmados.
Claro, sí, pero es normal.
Sí,
está,
no,
está hecha para fans.
Yo no les quité la ilusión, les dije que bien. No dije, Andrés Arconada ha dicho que es la peor de las entregas.
Pero eso no tiene nada que ver, es decir, al final lo reconocerán cuando pase el tiempo.
Hombre, seguramente.
Porque han visto todas las demás.
La han visto unas cuantas veces cada una.
Da igual, es un espíritu.
Cosa que a mí me resulta inaudita, absolutamente, ¿no? Sí, sí.
Pues, es lo que hay. I've got this fog. It runs through me. Decades it all seems. She's been crying herself to sleep. She cries, she goes, ooh. The devil I know will try to vengeance that is not mine.
No nos podemos olvidar de decir el resultado de la sextulia, Eva.
El resultado de la sextulia, sí, se va a colgar en Facebook en breve. La noticia falsa era la número 3, Campamento Tinder.
Campamento Tinder, recordadlo. Campamento Tinder, si estabas ahí diciendo, ¿y cuándo lo dicen? ¿Y cuándo lo dicen? Pues ya lo hemos dicho. Y también no olvidéis que el tema de esta noche es No me dejes, no me dejes, y que podéis ganar un fin de semana en el balneario de La Ermida. Participad con este mensaje en nuestras redes, @esexoradio o en el Facebook, en Esexo. Y si tecleáis www.balneariolaermida.com veréis qué hermosísimo es este lugar. Y deciros también que el primer miércoles de cada mes pues daremos este premio, es decir, un fin de semana para dos en el balneario de La Ermida. Así es que el miércoles que viene, no sé cuándo es, pero vamos, será... No, el miércoles que viene todavía no, al otro, pues ya sabremos...
Ya en enero.
Sabremos quién se va, justo pues para subir la cuestecita de enero, pues con garbo, yéndoos al balneario de La Ermida. Vamos con un sexo en la calle, porque hemos preguntado si crees que siguen teniendo sentido los ritos de iniciación sexual.
Supongo que a los ritos de iniciación sexual estarás refiriéndote a lo típico que te enseñan en el cole, o estamos hablando de preliminares.
Ritos de iniciación sexual, pues no tengo ni idea de lo que es eso, la verdad. Yo creo que yo no he hecho ningún rito.
Que vivimos, yo creo que no es necesario, que ya cada uno tiene sus propios fuentes de información para llegar a resolver cualquier tipo de duda, pero bueno, no voy a ser yo la que le parezca mal lo que hagan en algunas tribus, pero vamos.
¿Sabías qué? Esta increíble historia ya cuenta con un gran palmarés detrás y con un arrollador éxito de crítica. La película de John Trengove y protagonizada por Nakane Touré narra un amor secreto en la Sudáfrica más rural. Todos los actores que han participado en esta película han formado parte del ritual de iniciación en la vida real. Nakane Touré, protagonista de la película, es un cantante, novelista y escritor de canciones reconocido en su país. Este es su debut en el cine.
El Ukwaluka es un rito tradicional de iniciación que practica la etnia Xhosa en Sudáfrica, por el que los adolescentes se convierten en hombres. Dos veces al año, varios grupos de adolescentes, los iniciados, abandonan su comunidad para llegar a campamentos aislados y formar parte de un ritual de circuncisión. Aunque a los hombres Xhosa se les prohíbe hablar abiertamente sobre su experiencia Ukwaluka, Nelson Mandela desafió esta prohibición al describir su iniciación en su autobiografía, El largo camino hacia la libertad. Por otro lado, este ritual es el tema del libro A Man Who Is Not a Man, primera novela de Tango Mkolozana, co-guionista de la película La herida.
La herida nace del deseo del director de abordar los estereotipos asociados con gran frecuencia a la masculinidad negra en el cine, tanto en África como en otros lugares. Como hombre blanco, representar la vida de hombres negros marginados, llevar a escena un mundo ajeno al director, no pareció natural, lo que fue increíblemente complicado.
Al director le importaba que la historia en sí reflejara esta problemática, por lo que creó el personaje de Kwanda, que es ajeno a este mundo de tradiciones y manifiesta una perspectiva parecida a la que percibe el director sobre los derechos humanos y la libertad individual. Sin embargo, él también forma parte intrínseca del problema. Sus ideas preconcebidas ponen en peligro a personas que tienen bastante más que perder que él.
A pesar de las buenas críticas de la película, estas están siendo empañadas por las amenazas de muerte que están recibiendo el elenco del equipo de la película. Amenazas que llegan incluso a querer quemar vivo al actor principal del film, Nakane Touré, y a la que responden de esta manera tan clara, reivindicando la libertad de expresión que cuenta este país africano. La Constitución sudafricana no solo protege los derechos de los individuos a la libertad de expresión, sino que también prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual. Consideramos estas amenazas inexcusables en una luz seria y tomaremos las medidas adecuadas contra cualquier persona que amenace la violencia o cometan actos homofóbicos. Palabras dichas por el productor de la peli.
El motivo principal de estas amenazas y malestar es que indican que en la película se refleja una minoría que según sus principales detractores no representa a la población amacosa y que por ello está haciendo todo lo necesario para que no sea estrenada ni proyectada en los cines de Sudáfrica.
¿Crees que la práctica de la homosexualidad masculina es más agresiva o es solo que nos la presentan así? Esta es la segunda pregunta de sexo en la calle. Lo he preguntado porque es muy difícil ver una película donde no se vea una cosa así un poco agresiva, ¿no? Entonces, ver qué pensamos al respecto.
No creo que sea más agresiva, simplemente que el masculino, aunque sea homosexual, sigue siendo algo más agresivo. O sea, hombre como fuerte, agresión, creo que que va por ese camino.
Pues yo creo que es un mito el hecho de que la sexualidad masculina tenga que ser más agresiva. Yo creo que puede ser más flexible y diversa como cualquier tipo de relación sexual.
Creo más agresiva. No, para nada. Más agresiva, me parece todo lo contrario. Pero bueno, que igual hay un amplio margen de relaciones. No tiene nada que ver que sea homosexual o heterosexual. Puede ser igual de agresiva igual la heterosexual que la homosexual. No veo diferencia ahí. Me encanta. Dos hombres haciendo el amor me parece maravilloso. Keep it far away from me. Tell me your fears and men so we can laugh at them. Like me laughing at the growl of a raging pub. Tell me your fears again and you were laughing, son. That you were obstinate in your ways and were blackened by sin. And when you saw them guns and hands, we shone their ways. Stab and trust and take and plow and bow and burn and learn.
¿Qué os parece a vosotros a propósito del tema de la agresividad mayor? Que a mí, por lo menos, siempre he pensado que me parece que es algo como que se alimenta, ¿no? En el cine o en el concepto que tenemos de la homosexualidad masculina. ¿Creéis que es así? O sea, ¿que es más agresivo? ¿Es una práctica sexual más agresiva? ¿O es que nos la presentan así por alguna razón?
Yo creo que cuando vi la película Teo y Hugo... París 555 o algo así, sí, la de Teo y Hugo,
sí,
que me pareció una película deliciosa, que es la historia de amor de dos hombres.
Que se conocen en una noche.
Que se conocen
se
en un local
cuarto
de
oscuro,
intercambio.
En un cuarto oscuro de... Sí, un local swinger ¿no?
En un cuarto oscuro, sí.
Y en un momento dado, cuando ya uno se echa en brazos del otro y viceversa y descubren que, al menos en ese momento, se sienten enamorados, hacían una serie de cosas que me hacía muchísima gracia porque yo creo que ni una pareja de mujeres, ni una pareja compuesta por un hombre y una mujer, lo harían. Como, por ejemplo, ponerse a correr para desfogar. Yo creo que en lo masculino a veces hay una energía mucho más activa. Y lo femenino... hay una energía más receptiva. Muchas veces te puedes encontrar con mujeres que tengan una energía superactiva y con hombres que tengan una energía mucho más receptiva. Pero yo sí que creo que lo masculino tiene una necesidad de actividad que a veces, pues claro, conlleva una violencia, ¿no? Una energía mucho más aperturista, ¿no? Menos íntima.
Sí, yo estoy de acuerdo con Eva. Yo creo que el cine nos ha planteado historias gays, tanto de mujeres como de hombres, de una forma muy distinta. Hablábamos hace poco de Tierra de Dios. Tierra de Dios esconde, en un principio, llegan casi a la agresividad, al contacto agresivo al amor, pero no es el tema central, ¿no? Sin embargo, en La Herida sí vemos cómo funciona de otra forma, Brubach Mountain, etcétera. Adele era muy distinto todos los encuentros que tenían estas chicas. Yo creo que no, que el cine a veces puede destacar en una historia y destaca eso, y otras veces las trata de una forma mucho más normal. Yo creo que estoy más cercano a lo que contaba Eva de Theo y Hugo, en ese sentido de entender lo masculino de una forma y evidentemente lo femenino de otra, pero que el tipo de historias como empiezan al revés, que comienza habitualmente una relación heterosexual, porque aquí se comienza con el sexo y luego veremos
luego
a ver
si y luego veremos si hay o no. Sí.
Entonces, a partir de ahí, claro, las historias y los roles son bastante distintos, y eso es la clave, más que la agresividad en sí. Vamos, es mi opinión, ¿eh?
Pues vamos ya con la agenda sexual, porque estoy completamente de acuerdo con vosotros, por lo tanto, no hay discusión.
Pues empezamos con el Teatro Victoria de Barcelona, donde podréis ver Cabaret, que es uno de los musicales más famosos de la historia y además uno de los grandes éxitos de la cartelera neoyorquina. Como es de esperar, en Nochebuena no habrá espectáculo, pero sí que adelantamos que hay función especial de Nochevieja. Luego, en otro orden de cosas, en Madrid, en Los Placeres de Lola, este viernes 22 hay un taller llamado Multiorgasmia Masculina y Femenina. Y en el sur, en el Museo Picasso de Málaga, hasta el 28 de enero, la exposición Somos plenamente libres, las mujeres artistas y el surrealismo, nos muestra el nuevo horizonte creativo que abrieron un grupo de artistas cuya producción alcanzó un notable grado de consistencia y reconocimiento internacional. Entre las autoras podemos encontrar a Leonora Carrington, Frida Kahlo, Dora Maar, Maruja Mayo, Dorotea Tanning, Toyen o Remedios Varón.
Love.
Bueno, Andrés, estamos expectantes.
Ay, pues
a ver,
se estrenan muchas películas.
Me imagino, con semana una navideña.
Yo llevo una época de ir al cine que no paro.
Sí, porque bueno,
es que ahora además empiezan
y
los
está
estrenos.
Bien, está
sí,
bien.
Bueno, lo que pasa es que ahora con estas fechas igual va a ser más difícil. Bueno, pero...
Mira, esta es una película de dibujos animados que promete muchas cosas que a Yanta no sé si la va a gustar, pero a ti sí.
¿Qué me dices? Sí,
sí, sí. Sí. Se llama Ferdinand. Y es de estas que a ti te gustan. Es la historia...
¿De no, Torito?
Muy taurina no es.
Ah, te iba a decir, digo yo, muy taurina no soy.
No, muy taurina
por
no
decirlo
es.
Así.
Vamos a ver, Ferdinand es un toro bravo. Pero es un toro bravo que le gustan las flores y que no es violento.
Ese toro enamorado
es
de la luna.
Del Torito. No, pero esto era... Salían dibujos animados en blanco y negro de Walt Disney.
Porque eso hizo Walt Disney, pero esta es una versión basada también en el libro y más larga. Bueno, Ferdinand... Es criado con sus congéneres, es pequeñito, y él pues le gusta las flores, riega sus flores, porque lo que le gusta es eso, o sea, es un toro muy, muy pacífico.
Ecologista.
Claro, sus compañeros se embisten, juegan a embestirse y tal, él no. Y su padre, se lo van a llevar un día, para gran orgullo del propio padre, a torear a una plaza de toros, y él piensa que va a ser un gran toro, pues que le van a librar de la muerte y que va a volver en honor.
Eso lo piensa el padre.
Eso lo piensa el padre. El padre evidentemente no vuelve y Ferdinand se va corriendo de allí porque él no quiere ser un toro bravo ni quiere ese final. Y va a acabar en casa de una niña muy ecologista, por otro lado, que vive como Heidi en medio del campo con su padre. Le acoge y él se convierte en un toro muy manso, muy manso, muy cariñoso.
En un buey prácticamente.
En un buey. Pero es un toro enorme y además de muy buena planta. El caso es que, Ferdinand en la Feria de los Flores va a meter la pata, le van a coger, le van a volver a llevar a esa finca y un matador muy malo de toros, muy malo, pues le elige para que muera en la plaza en su última corrida en las ventas.
Claro, porque era un toro pacífico y el matador dijo, mira, este me lo quito del medio rápido.
No, 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 o sea, quería un toro, porque...
Porque este era toraco.
Este era toraco, sí. Entonces, bueno, pues Ferdinand es una historia que los niños la van a disfrutar mucho, los taurinos nada, porque no está muy a favor de tal. Eso que sale en Madrid, el dibujo animado está hecho, o sea, es americana, pero... Está, ves las ventas, ves
la bueno, claro, está ambientado aquí, ¿no? Si habla de toros, claro,
España,
lo han traído
sí,
a...
Porque realmente se llama Ferdinando. Pero Ferdinando. Bueno, pero para los americanos, Ferdinand, ¿no?
Que es bueno, una Ferdinando tampoco es que sea un nombre
claro,
muy español.
Claro, se tendría que llamar Fernando, en realidad.
Es decir, Fernando, pero Ferdinando.
Pues bueno, pues sí, pero bueno, Ferdinand. De ahí nos vamos a la última película de Woody Allen, Wonderwall, que no sé por qué no la han traducido, pero se ha quedado así, interpretada por Kate Winslet, Juno Temple, Justin Timberlake y Jim Belushi. Es decir, un reparto, como suelen ser todas sus películas, muy bueno, para una película que es bastante aburrida.
Bueno, como nos tiene Woody Allen acostumbrados.
Pero tocaba, ¿no? Porque era una sí, una no, ¿o no?
Sí,
la anterior
era? Café Society no estaba mal.
Yo no la vi.
¿Cuál es?
Esa te va a gustar.
City, no Café
sí, Café Society es una película ambientada en los 40. No, pero está muy bien.
Ay, Dios mío, que me recuerda a aquella que grabó en París cuando le dio por grabar una película.
No.
En cada ciudad
de Europa.
Eso fue un proyecto caída de Mahagoni
Café Society
y de Woody Allen.
Es una comedia que si no la tenéis ya os la traeré porque merece la pena verla. Está muy bien, se ve muy bien. Bueno. Incluso es divertida en muchos momentos. Este es un drama integral donde no hay opción a la risa. Son de esos dramas que a él le gustan tanto, que no al público y a la crítica le gustan mucho menos, que no le suelen salir muy bien, que sigue de alguna forma el homenaje a su gran cineasta de cabecera, que es Ingmar Bergman.
Renacida.
Son las horas de esta ya, de madrugada. Y lo que sí
pero
es verdad...
era un poco el estilo de Blue...
No, de, Blue Jasmine, la, no. ¿Ves? Blue este Jasmine, era un drama con...
Porque a mí esa me pareció una peliculaza.
Sí. Esta no. Esta, sobre todo porque hay demasiados guiños y demasiados homenajes a otras películas. Estamos hablando... A él le fascinó de niño Coney Island. Y entonces, de alguna forma, Coney Island es un sitio en la playa, cerca de Nueva York.
Sí, en Nueva York, abajo de Brooklyn, ¿no? Donde ya
exacto,
llega el mar.
Donde llega el mar. Y que tenía, pues, como una especie de parque de atracciones.
Bueno,
podríamos hablar de alguna
super
forma.
Parque de atracciones.
Claro, todo eso ya ahora está muy mortecino. En la época que nos cuenta Woody Allen, que es finales de los 50, ya empezaba también a bajar. pero bueno, ahí sitúa su historia en donde el marido, Jim Belushi, el personaje de Jim Belushi, que es el marido de Kate Winslet, bueno, pues regenta, no está, ella trabaja en una cafetería, él lleva una atracción de este parque de atracciones.
La Noria, ¿no?
Exacto, es un matrimonio muy dispar, tampoco se entiende muy bien qué hacen juntos. Y va a aparecer allí Justin Timberlake, que es el guaperas, estudioso, etcétera, que trabaja como salvavidas en la playa. Él se va a quedar un poco fascinado con ella, y van a empezar un tórrido romance, y en ese tórrido romance va a aparecer la hija de él, de un anterior matrimonio, que huye de un gángster para que no la pillen, y el otro va a quedar rendido a sus pies, y este trío amoroso no puede conducir a buen puerto. Es decir, es algo que hemos visto 300.000 veces. ¿Qué le salva la película? Sin ninguna duda el reparto, que están estupendos, absolutamente estupendos, pero sobre todo por encima de ellos Kate Winslet, que yo creo que si la película hubiera tenido una mayor entidad, hubiera estado en el sorteo de todos los premios del año, pero al ser una película rarita, no la han visto muchos y no sé qué pasará en las nominaciones a los Oscar. Pero evidentemente ni los Globos ni nada está la Winslet, y es una pena, porque el trabajo de esta mujer es impecable, es dificilísimo ese personaje. Para que no te caiga mal, porque es un personaje antipático de alguna forma, un poco desequilibrada, o sea, tiene absolutamente todos los tópicos y todos los clichés. Con lo cual, bueno, a los que les gusta Woody Allen van a ir a verla, sí o sí, les va a dar igual, y a los que no os gusta mucho, pues dejarlo, porque no os va a gustar. Entonces, ¿para qué perder el tiempo? Hay una película que yo tenía mucha ilusión en ver y tampoco me entusiasmó del todo, porque Alexander Payne es un director que me encanta todo lo que hace. Y yo fui con mucha ilusión a ver Una vida a lo grande y me quedé a media ilusión, a medio gas. Es decir, me gusta mucho el planteamiento, la historia que cuenta, pero toda la parte final, todo el desarrollo final, no me interesa absolutamente nada. Yo no creo que sea de las películas de Payne que pasen a la historia. Es verdad que está Matt Damon, que está Christopher Waltz, en fin, que hay un reparto estupendo, donde Matt Damon casi interpreta un paletillo, ¿no? Que eso se le da muy bien. Los catetitos, más que los héroes...
Bueno, es que Matt Damon tiene incluso un poco de carita, de cateto.
Sí, en cuanto engorda un poco, que para esta película engorda, pues ya tiene la cara de cateto y ya lo hace bastante bien. Cateto americano, lo que entendemos por cateto americano. Esta es una historia en la que en un momento dado, bueno, pues el mundo está superpoblado. Y hay unos científicos que han inventado una fórmula en la que se nos puede hacer pequeñitos, muy pequeñitos. Entonces, claro, los gastos, lo que genera un ser humano en pequeñito para los recursos que hay, pues son infinitos. Incluso el dinero también, o sea, con el dinero que tú tienes o el dinero que te dan por el experimento, puedes vivir toda la vida a lo grande, porque puedes vivir a lo grande en maquetas, como digo yo.
Con un trozo de queso tienes para todo el año.
Claro, entonces claro. Tu dinero es el mismo que generas, pero imagínate lo que te da de sí. Con lo cual, el matrimonio formado por Matt Damon y la otra protagonista deciden...
¿Ella quién es? ¿Ella es Minnie Driver?
Sí, no, ella es Christine Wynn. Ah. Bueno, pues que es de la boda de mi mejor amiga, no sé si os acordáis, la protagonista. Bueno, pues el caso es que este matrimonio decide hacerse pequeñitos, ¿no? Y vas viendo el proceso, que le está con una cuchara. Bueno, es muy curioso, todo ese proceso está muy bien, por eso te digo, la primera parte está estupenda. Y el pobre hombre, cuando se despierta y ya se ha convertido en pequeñito, descubre, con una nota que le ha dejado su mujer, que su mujer en la última hora le ha dado miedo y la ha dejado solo allí, en el mundo de los pequeñitos, porque esto es irreversible. Así que se va a encontrar solo, sin pareja, un poco triste, y en su camino se va a encontrar con un loquísimo personaje, que es Christopher Waltz, que le va a abrir los ojos a nuevos tipos de experiencias y a las ventajas de ser un pequeñito. A partir de ahí no os puedo contar nada más, porque le van a suceder muchas cosas, y como también de alguna forma los políticos y la civilización puede utilizar esto para otros fines bastante distintos, que es la utilización de recursos naturales, y ahí entra ya la parte más de Payne. Pero no, se ve. La ves y la ves bien, pero como que no. Hace muchísimos años, no sé si me da tiempo.
Sí, sí,
más.
sí, tranquilamente.
Hace muchísimos años hubo una película que tuvo un éxito tremendo, Jumanji. Jumanji, que
es
está
verdad.
Basada en un libro y que a su vez...
Con Robin Williams. No me gustó a mí.
Y que a su vez, por primera vez, se utilizaron muy bien los animales digitales, de alguna forma, los efectos digitales con animales, etcétera, teniendo, el espectador lo vería como algo real, cuando nunca se rodó cara a cara con animales, con jirafas, con leones y con paisajes extraordinarios. Y era la historia de un juego que si empezabas a jugar en él te introducía y podía tener evidentemente efectos peligrosísimos. Bueno, esta historia se ha querido continuar siempre muchas veces y era como que no sabían cómo. Había como una continuación también del libro original, pero no convencía a los productores hasta que descubrieron que se podía hacer otra película. Y es más o menos lo mismo, pero de otra forma. En este caso se llama Jumanji, Bienvenidos a la Jungla. Y es que ahora todo se juega por ordenador, ¿no?
Pues pero es un remake, ¿no?, de la peli, digamos.
No, podría ser como una continuación. Pero ahora los jugadores, en vez de hacerlo con un tablero, lo que hacen los jugadores es meterse en un juego de los años 80 o 90, cuando empezaban los juegos de ordenador, y se convierten en avatares. Es decir, un grupo de chicos jóvenes, pues el chico más escuálido del mundo va a ser Dwayne Johnson, que es la roca, estos tíos, ya sabéis, de cine y tal. La chica más guapa y más guerrerona y más pija se convierte en Joe Black, que es ese actor gordo que tanto gusta a los americanos y tal, y que tiene su gracia por las cosas que dice este personaje, porque claro, es un avatar, o sea, él es una mujer, pero su físico en el juego es como un hombre, y así sucesivamente los cuatro o cinco protagonistas. Bueno, van a tener que superar una serie de niveles, tienen tres vidas, si pierden la tercera vida mueren, no vuelven, no regresan nunca a la realidad, a la llamada realidad, y eso es el juego. Vamos a asistir a una partida larguísima, donde el espectador se lo va a pasar muy bien, va a reír muy bien, y el adolescente. Y bueno, pues les va a gustar y a los críos también. Y porque te digo una cosa, te digo la otra. Pues bueno, son de estas películas que pretenden única y exclusivamente ganar dinero y que los chavales se lo pasen bien. Y los nostálgicos de la película Robin Williams dirán, bueno, pues esto cómo va a ser. Pues más o menos se meten. Hay una peli que yo también tenía. Es que llevo es una semana de desilusiones.
¿De desilusiones?
Sí, de frustraciones, sí, sí. De esto que yo espero y luego...
Las expectativas, claro.
Las expectativas no son muy malas. En el cine son muy malas.
En la vida en general.
Bueno, sí, por eso yo te iba a decir que no.
En la vida yo te diría que son incluso peores que en el cine. Porque quiera que no, tiene que apechugar con ellas.
La vida tiene sus consecuencias y esto no, afortunadamente.
Claro, claro, por eso.
Esto que te sientes tonto, pero nada más.
Sí.
Por decir, ¿por qué te digo expectativas en esto? No hay más consecuencias, que te cabrees o no.
Porque por otra parte en algo hay que tener expectativas, ¿no? Claro. Porque si no esto es un...
Pues una llanura insoportable.
Pues yo tenía interés porque me había gustado el tráiler y yo no soy aficionado al tráiler, me gusta ir un poco sabiendo un poco lo que voy a ver, pero sin tener demasiada información de todo tipo porque ya me desvirtúa. Y los tráilers normalmente o me cuentan demasiado o me engañan o me llevan...
Los tráilers de hoy en día que duran cinco
terrenos,
minutos
te
es
cuentan
que te cuentan
la película.
Lo esencial de la película.
Yo prefiero no verlos, por si acaso. Pero en este caso sí vi la cena... Una película interpretada por Richard Gere, por Laura Linney, por Steve Coogan, por Rebecca Hall. Es decir, había una serie de actores que me gustaban mucho, me llamaban la atención. Y bueno, por las imágenes del tráiler, pues fui a verla. Y fue un pinchazo, porque la película arranca, como hemos visto en otros momentos, películas como Un Dios Salvaje, por ponernos un ejemplo, o funciones de teatro de este tipo, de una reunión en apariencia de amigos.
Películas que nos encantan, si están bien hechas.
Sí, exacto, fabulosas. En la que se puede esconder un secreto o de una nimiedad se pasa a otra. Y aquí es la conducta de unos hijos también, en este caso se parece a Un Dios Salvaje, pero con consecuencias atroces, ¿no? Y hasta qué punto los adultos pueden o no esconder, fingen o no, no quieren enterarse de en esta cena entre
bueno,
adultos.
Es un planteamiento tipo Un Dios Salvaje o la de Álex de la Iglesia, ¿no?
Exacto, Perfectos
también
Desconocidos.
Perfectos
sí.
Desconocidos.
Pero no, no me gusta ni... O sea, arranca un poquito bien, pero después es un desarrollo en el que el espectador va por delante, en el que sabes más o menos cómo puede acabar todo, y lo que es peor, llega un momento que no te interesa nada, que estás deseando que se acabe la cena, la discusión, lo que tienen que hablar, y ala, vámonos a casa, ¿sabes? O sea que no me ha convencido mucho la cena.
Bueno,
siento decirlo, pero a lo mejor cuando sentéis delante de Movistar o alguna de las plataformas digitales que tengáis y os la pongan, Bueno, bueno, la veis tranquilamente y ya está. No he visto, tengo que reconocerlo, una película, no sé ni qué nacionalidad es, pero vamos, siendo el Cáucaso, pues por lo menos rusa.
Como bueno, poco.
Como poco rusa, pero claro, puede ser polaca, entonces ver donde muchas veces colocan esto. Está situado en el año 98, se llama Demasiado Cerca, y es la historia de una mujer, de la hija mayor de una modesta familia, cuyo sustento es un taller donde la joven ayuda a su padre en reparando coches.
Esa es la típica película, probablemente eso, como tú dices, de Europa del Este, que lo mismo es una joya que cuando la ves dices, sí, Dios mío, gracias a Dios que ha pasado por mi vida, o es una cosa que no puedes aguantar ni siquiera 20 minutos.
Exacto, no puedo hablar de una peli que no, que desconozco.
Bueno.
Pero bueno, bueno, chicas, solo
de bueno, pero no hay nada entusiasmante.
Pues no, y fíjate semana, todos los estrenos. Pero bueno, mira, en Jumanji quitará a algunos adolescentes que han ido a ver La Guerra de las Galaxias a ver Jumanji. Los niños que ya han visto Coco, pues pueden ir a ver Ferdinand. Claro, os van llegando títulos distintos y tal. A ver cómo justificas luego tú cuando vas a Los Toros, si vas con algún niño, ¿por qué vas a Los Toros? Esto ya me gustaría a mí estar ahí presente. Me
preguntan, oye, ¿y por qué
tal? ¿Y por qué vas tú? Claro, porque te va a hacer preguntas, ¿eh? Ya te aviso. Sobre todo si vas con el niño que yo conozco, que es muy inteligente.
Entonces, a ese bueno. Niño no. Esa película no. Aquí no la ponen.
Aquí no la ponen.
Aquí bueno, no la ponen, yo no esto, sé. Chicas,
Ferdinand, ¿qué es eso?
Ferdinand, aquí no. No, es que se rompieron todas las copias.
Que dentro de 2-3 días, que ya nos veo, porque es en el fin de semana, es Navidad. Así que tener una buena noche, que
claro,
es lo que se dice,
sí, lo mismo.
Tranquila, que no pase absolutamente nada, ninguna desgracia, ninguna discusión, no aprovechéis hombre, no. Para eso, hay muchos días en el año, discutir otro día, quereros un poquito, y si es de reencuentro, pues muchísimo mejor. A vosotras y evidentemente a los que nos están escuchando. Y si estáis solos, no os preocupéis, encender la radio, que siempre hay alguien que os va a acompañar. Así que, feliz Navidad, y si no, mirar al pasado, que a veces el pasado es bonito, porque recuerda uno cosas bonitas. Así que me quedo con eso.
No podemos añadir nada más, Andrés. ¡Feliz Navidad, queridos!
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad, Amalio! Y nada, decir que nosotros seguimos, ¿eh? Que el lunes que viene... Sí,
aquí,
¿no?
Hombre,
aquí
claro
estamos.
Que seguimos, sí.
Pues
sí,
eso.
Y el jueves que viene Andrés también está
también,
aquí.
También. Sí. Seguimos, como
y
si no pasara nada.
Y el año como es debido.
Por supuesto, cada cosa a su tiempo.
Pues eso, que el lunes a las 12:30 de la noche, más sexo y más de todo, incluso más Navidad aquí mismo en Es Radio.
Es sexo con Ayanta Barili.